En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París. Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:36, las 10:36 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a ya tiempo del partidazo, partidazo olímpico, porque ya se han declarado oficialmente abiertos los Juegos Olímpicos de París 2024, los Juegos Olímpicos número 33 de la era moderna. Desde las 7 en punto de la tarde les hemos estado contando durante 4 horas y media la ceremonia inaugural, que ha tenido prácticamente de todo, que ha sido una ceremonia inaugural muy novedosa porque ha transcurrido a lo largo de 6 kilómetros en el río Sena, por el que han desfilado todos los protagonistas de los próximos 16 días de competiciones en todas las disciplinas deportivas, pero una ceremonia inaugural que ha estado muy empañada por la lluvia constante, consistente y en algunos casos con aguaceros que han deslucido bastante lo que en principio tenía que haber sido un espectáculo que mostrara París, aunque no hace demasiada falta, al resto del mundo. Ha habido momentos muy emotivos, como por ejemplo la última interpretación de Celine Dion, de la cantante canadiense de La Hora del Amor, de una canción mítica, de una artista mítica también aquí en Francia y en todo el mundo, como Edith Piaf, pero que para nosotros ha tenido momentos muy, muy emocionantes, sobre todo con la figura de Rafa Nadal, porque ha sido uno de los grandes protagonistas y eso ha provocado que aquí en Trocadero, donde estamos... Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Joseba?
Y donde está Ángel García. Hola, Angelito.
Hola, Joseba. Solo te corrijo una cosa. Casi. Llama a la gente por su nombre. No se llama Rafa Nadal. Se llama Don Rafael Nadal Parera. Vamos a llamar a la gente por su nombre y más esta noche.
Rafael Nadal Parera, que ha sido uno de los 4 protagonistas que han recogido el testigo de Zinedine Zidane y que han trasladado la antorcha olímpica de una orilla a otra, una orilla a otra del río Sena, y que ha estado acompañado por Carl Lewis, por Nadia Comaneci y por Serena Williams en esa embarcación.
Pero liderándoles a todos ellos, que me ha llamado la atención, ha sido él el que ha ido a recoger la antorcha de las manos de Zinedine Zidane, como hemos contado en tiempo de juego. El mismo que le entregó su primer Roland Garros aquí en 2005, anda que no ha llovido, y más esta noche. Y es que decían en la organización que Rafa Nadal era el más parisino de los deportistas internacionales y que tenía en Roland Garros su jardín. Efectivamente, ambas cosas son importantes y son ciertas. Y yo quiero que te diga, Joseba, que un español en el país vecino, que se supone que hemos estado toda la historia pegándonos, que se supone que tenemos ahí ciertas rencillas, y que nos den semejante honor, yo desde aquí digo... ¡Vive la France y viva Don Rafael Nadal Parera!
Me está hablando mucho, yo sé, de que este es un homenaje de París. ¿Podemos abrir este micrófono?
Ese micrófono deberíamos abrirlo, ¿sí? si no se te va a ir.
¿Sí? Hola, hola, hola. Ahora, hola, ahora, hola. Sí. Te estaba diciendo, yo sé, que se está hablando de que es un homenaje de París a Rafa Nadal.
Bueno, sí. Pues está muy bien. Una de las cosas. Es uno de los homenajeados en la jornada de...
Pero
de...
sin ser muy patriotas y quedarnos solo con eso, a mí, Joseba, al final de la ceremonia, últimos 40 minutos, ponle, desde que Macron ha declarado abierto los Juegos, me ha parecido espectacular.
O sea, una exhibición
de deportistas internacionales, de monumentos, de simbolismo, de esa Torre Eiffel luciendo y brillando, lo de Celine Dion, que ha sido el momento más emocionante. He visto a nuestra productora, Ana Cinta, que está aquí con nosotros ayudándonos en Trocadero, llorar viendo cantar a Celine Dion, que se la ve enferma.
Hay que decir que todas las inauguraciones tienen su momento aburrido porque hay un desfile que eso es que te lo tienes que comer.
Es
sí
eterno,
o sí.
Pero hoy no ha sido lo más aburrido. Porque, a mí me parecen varios momentos mucho más lentos.
Porque ellos han preferido mezclar la ceremonia inaugural de desfile con una ceremonia de presentación de su ciudad. Y entonces han ido mezclando y a algunos le habrá gustado y a algunos no. Pero ellos han mezclado y les ha salido como les ha salido. Cada uno tendrá su gusto. Pero oye, han puesto en escena una ciudad que es un espectáculo. De
claro, es que yo creo que el espectáculo ha estado precisamente en la ciudad. En mostrar las mejores imágenes de
París. Ese es su plató. Es un plató
no ha habido extraordinario. Espectáculos de música o performance que hayan llamado demasiado la atención. Sino que las múltiples imágenes que puede demostrar París como una gran ciudad que es, pues eso ha sido un poco lo que han querido enseñar a todo el mundo. Tenemos un montón de compañeros desplazados en diferentes puntos de París y voy a ir despidiéndoles poco a poco porque Fouto se ha empapado en Trocadero, donde ha estado muy cerca de Rafa Nadal. Hola Fouti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí la unidad móvil Fouto Arancha.
Ah, está Arancha ya... también.
Sí, sí, es Arancini. Arancini, saluda.
Hola
Arancha, ¿qué
pero
tal?
Que queda Arancini.
Los
que
dos
queda,
únicos porque... periodistas que han estado pegados a Rafa Nadal. Los únicos que hemos visto desde aquí pegados a Rafa Nadal.
Sí, señor.
Bueno, hay que decir, Joseba, que lógicamente delucido por la lluvia, se han quedado muy poquitos atletas y digo muy poquitos porque el resto que había de lo que habéis visto alrededor de esa pasarela a los pies de la Torre Eiffel, pues muchos de ellos eran entrenadores, fisios, gente del equipo médico, de presidentes de federaciones, pero deportistas muy pocos. Se han ido muchos de ellos nada más desembarcar a Lille, sobre todo los de, lógicamente, el baloncesto, porque la primera fase del baloncesto ya saben que se juega en Lille. La mayoría se han ido a la Villa Olímpica, de hecho le hemos visto prácticamente a todos montarse los autobuses, y luego, como digo, muy poquito, yo te diría uno de cada 20, se han quedado hasta la ceremonia final. Bien es cierto que han dado los ponchos estos, los plásticos que te mones por encima para evitar que mojarte, pero ha sido imposible porque ha estado lloviendo durante toda la ceremonia, no ha parado prácticamente, ahora mismo no llueve, estamos ya andando por aquí por las calles del centro de París, todavía por el arco de seguridad donde sigue habiendo autobuses. Yo creo que, Arancha, habremos contado más de 80 autobuses, todos seguidos uno detrás de otro, que van a llevar a los últimos deportistas a la Villa Olímpica. Y bueno, no sé si Arancha quiere apuntar algo más.
Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? 3 kilómetros de autobuses, todos esperando a la gente que está todavía, especialmente a los deportistas y atletas, que es verdad que los españoles se han quedado muy pocos, pero por ejemplo, la delegación más numerosa era la francesa, que ha pegado un estallido cuando ha visto a Zizou, que seguramente pues es, bueno, todos sabemos que es un ídolo nacional y que aquí estaba siendo aclamado por todos sus compatriotas. Y en ese momento que hemos vivido con Rafael Nadal y con Zidane, que lo han disfrutado todos los que han decidido, bueno, calarse hasta los huesos, a pesar de que deben competir en los próximos días, para ver ese momentazo.
Yo te diría, Joseba, mira, mi imagen y el momento ha sido cuando Zidane le entrega la antorcha a Rafael Nadal Parera, se baja por la escalera que lleva justo al pantalán, y un montón de deportistas, o sea, ecuatorianos, argentinos, franceses, detrás de él para...
Mexicanos
italianos, de todo, o sea... No eran aficionados, eran deportistas, eran olímpicos que se han ido detrás de Rafa, detrás de esa antorcha, y ya ha habido que hacer un círculo de seguridad porque prácticamente no lo comían, se lo comían incluso yo porque estaba justo detrás de él, y ya justo hemos perdido la pista ya cuando se ha bajado al pantalán y ya se ha montado en esa embarcación. No, pero ha sido increíble ver a un montón de deportistas detrás de Rafa. Insisto, no eran aficionados, eran deportistas de otros países, porque Rafa Nadal no solo es un ídolo en España, no solo es un ídolo en Francia, sino también en todo el mundo.
Pues nos pasó algo parecido en la Villa Olímpica, en la visita que hicimos el pasado miércoles, cuando estábamos por allí apareció Carlos Alcaraz y un montón de deportistas de diferentes países se dieron cuenta de que estaba allí y empezaron a acercarse a él con la intención de sacarse fotos, y hubo una pequeña marabunta que al final tuvieron que llevárselo porque era algo que no se podía controlar dentro de la vida.
A mí me gustaría preguntarle a esta gente que son ídolos de deportistas, aquí, ¿con quién se haría una foto? Porque Rafa Nadal, ¿a quién le pediría una foto? Porque como le pide todo el mundo fotos, ¿a quién le pediría él una foto de la villa? O a Carlos Alcaraz, que ahora está en un momento que está subido a la ola. Pero es que son ídolos de gente que es muy importante, que son deportistas muy importantes.
Sin duda alguna. La cosa está muy controlada por allí, ¿no? Porque hay que recordar que hoy no podía acercarse todo el que quisiera a las orillas del Sena a ver el espectáculo. Estaba todo muy controlado, 320.000 personas como máximo, y eso suponía que no estuvieran abarrotadas de gente, sino que todo estuviera muy controlado por ahí, Foto.
Sí, unos anillos de seguridad impresionantes y unos cacheos que prácticamente te sacaban todo lo que tenías de la mochila, solo con una acreditación como la que tenemos nosotros o con un código QR si vives en los alrededores de esta zona prácticamente cero, Trocadero, Torre Eiffel, podías acceder. muchísima policía, muchísima seguridad, muchísimos militares por tierra, mar, aire, por todo. Bueno, por mar no, por río, por el río Sena, que es donde ha sido hoy la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos. Y bueno, ya los pocos curiosos que había por aquí desfilando, los pocos que han podido, insisto, pagar para ver esta ceremonia inaugural, pues muchos de ellos es cierto que se han ido antes porque estaba lloviendo. Y bueno, ya París, que se prepara para que mañana definitivamente sí que ya arranquen los juegos de verdad.
Muy bien. Fouto, Arantxa, volver pronto y no os mojéis más. Luego nos vemos.
Bueno, ahora parece que cuando ya no queremos ha dejado de llover.
Sí,
ya no nos importaba, pues, pero bueno, ahora ha dejado de llover. Las cosas de la vida.
Es la ley de Murphy. Arantxa, Fouto, gracias, hasta luego.
Adiós.
En un punto intermedio del recorrido, creo que era en el kilómetro 3, ha estado Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Tú has estado en una atalaya afortunada.
Sí, el puente de Alejandro III, afortunada. Y bueno, la verdad es que allí he acabado quedándome solo porque la lluvia ha ido arredrando a los demás compañeros, pero uno es asturiano recio y algo necio. Y se quedó ahí hasta el final. Y bueno, esperemos no pagar las consecuencias en el día de mañana. Y yo no sé si es porque llevo más o porque soy menos impresionable, a mí la ceremonia me ha dejado bastante tibio y yo diría que a las tribunas de espectadores que estaban cerca de la zona donde yo estaba trabajando un poco también, muy pendientes de la pantalla gigante, muy poco pendientes de lo que pasaba en el río, sobre todo en el tema de los desfiles de las embarcaciones y nada... Han corrido un riesgo muy grande. Tú cuando organizas algo a la intemperie lo haces. A mí me ha pasado porque yo he hecho cosas a la intemperie y me las he comido con patatas cuando llueve, porque en Asturias, donde organizaba las cosas, llueven. Y aquí en París hay cierta pluviosidad a estas alturas del año y hacer algo a la intemperie durante 6 kilómetros tenía un riesgo que se ha asumido y ha salido pues como ha salido. A la gente le habrá gustado, más, menos... Pero yo soy de los que se ha quedado bastante frío con esta ceremonia.
Claro, es que además te tenía que tocar un punto en el que hubiera algún espectáculo, porque habría muchos puntos a lo largo de esos 6 kilómetros en los que solo veías pasar a las diferentes delegaciones en los barcos, pero que no había nada más, ¿no?
Yo he visto la interpretación del himno francés desde el tejado del Gran Palais y eso sí que me ha gustado bastante.
Ha sido,
pero...
sí, ha sido muy bonito, un momento sí, bonito, espectacular, ¿eh?
Sí.
Espectacular.
Había...
Con la a mí me ha pillado cerca, envuelta, sí, envuelta sí, en la bandera sí. Francesa, muy bonito, ¿eh?
Sí, muy toma de la Bastilla, ¿no? Una imagen muy, sí, muy icónica.
Querían representar eso.
Sí, sí, claro. Por eso te digo que eso que ha quedado muy bien ahí en la zona de la Esplanada de los Inválidos, del Gran Palais, del Petit Palais. Y ha tenido cosas la ceremonia. A mí me parece que ha sido muy chiclosa, muy larga.
Pero es que, Eric, ¿cómo quitas el desfile de 205 delegaciones? Que lo han troceado, que en las ceremonias habituales salen todos y son 2 horas de desfile.
Pues
dos
a lo mejor en vez de 6 kilómetros, 3.
Sí, que sí.
O un paseo de
pero
de menos.
Que salgan esos 205 no te lo vas a quitar. Es que sale.
No, eso seguro. Y siempre lo más pesado de una ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos siempre suele ser el desfile de todas las
delegaciones. Y aquí realmente has visto, el que lo haya visto por televisión, ha visto 10 segundos de cada país. Sí. No,
pero es que ese es el problema del deporte. Yo entiendo todo el tema de los derechos televisivos, de que esto cada vez está más hecho para las televisiones, pero me pasa lo mismo con la Liga. O sea, con tal de hacer las cosas para la gente que lo está viendo en casa, los que se gastan el dinero en una entrada, en un QR en este caso, para presenciar un espectáculo deportivo, al final se convierten simplemente en decorado. Y insisto que tengo la misma sensación en el fútbol y a veces hasta en el baloncesto. Y creo que hay que cuidar muy mucho las cosas para que la gente que acude a los escenarios deportivos, que cada vez es más caro, pues también puedan sentir lo mismo que la gente que vive en casa. Pero es que a mí me resultaba un poco un fallo de RACOR el ver imágenes de las partes
seguro,
grabadas
con
cielos parcialmente nubosos, claro, claro. O casi despejados con lo que estaba pasando hoy.
Claro, es muy evidente que ha sido un espectáculo muy televisivo.
Sí, pero lo que dice Eric, claro, que ellos grabaron muchas cosas con sol.
Por eso. Y se iban intercalando con la lluvia en directo y entonces contrastaba mucho.
Bueno, y no tiene nada que ver lo que se veía por la televisión con lo que se veía con visión directa. O sea, no tiene nada que ver porque se hizo plomo el cielo de París muy, muy, muy temprano, casi desde el minuto 1 de la ceremonia.
Al final, Eri, o sea, cuando una ciudad hace unos Juegos Olímpicos, lo hace para mí para dos cosas. Una, para darse el lujo para sus ciudadanos de disfrutarlo, y otro como anuncio publicitario impagable, que quizá París no lo necesite porque es entre las 3 ciudades más visitadas del mundo, no lo necesita, pero al final lo que tú luces es tu ciudad, y ellos tienen un plató extraordinario.
Sí, Corro, pero un anuncio de 3 minutos se llama un publirreportaje, y tú puedes hacer un anuncio mucho más condensado y sacas París igual de bonito.
O sea, a mí sinceramente,
no,
hombre, yo conozco,
escucha,
esta ciudad,
pero,
y, escucha, y sé lo que
conoces,
es.
Pero tú conoces los franceses. Los franceses son a lo grande. O sea, no son a lo pequeño.
Pero puedes ir a lo grande y a lo corto. No a lo grande y a lo largo como un día sin pan. Que yo creo que para mí ha sido el gran error. O sea, lo mismo más condensado hubiera sido mucho mejor. Para mí, ¿eh? Para mí, a mi modesto entender.
Muy bien, Eri, pues tómate un café que luego voy. Por cierto, no he dicho, vamos a hacer oasis. Pero mini oasis, ¿eh? No va a ser un oasis con la duración habitual. Pero tenía Víctor Fernández muchas ganas de hablar. Tenía Gato muchas ganas de hablar. Tenía Tomás muchas ganas de hablar. Pues Germán también y Eri también. Así que en un rato os conectamos otra vez y hacemos el pequeño oasis. Gracias, Eri, hasta luego.
Un honor.
El que va a estar en ese pequeño oasis también es Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Josevita, muy buenas.
Tú eres el que has estado pendiente de la delegación española, del equipo español, que estos sí que tienen pinta de que se lo han pasado estupendamente en ese barco.
Se lo han pasado bárbaro y yo me lo he pasado bárbaro con ellos. Es que irradian una felicidad, una simpatía, un buen rollo cuando estás con ellos esperando a que lleguen. Cuando te embarcas con ellos, cuando les abrazas, cuando les escuchas cantar, cuando están jaleando los unos a los otros, pues es que da gusto. Lo vives desde dentro y es una cosa completamente distinta. Y yo respecto a la ceremonia, pues digo la verdad. O sea, ya no voy a entrar, me gustó, dejó de gustarme, esta parte estuvo mejor. Para mí, lo mejor, de largo, ¿eh? Con mucha diferencia, la interpretación final de Celine Dion. O sea, podemos hablar de todo, de cómo discurrió la ceremonia, que si las embarcaciones, que si el himno de Francia, que lo que queráis. Para mí el momento es el cierre con la interpretación de Celine Dion.
Sí.
Pero dicho esto, yo me lo he pasado con la delegación española de maravilla. Son tan majos, son tan buena gente. Puedes estar tocándoles, abrazándoles, riéndote con ellos, preguntándoles lo que te dé la gana. Es que no estamos acostumbrados a esto, Joseba. No estamos acostumbrados. Entonces da gusto, hay que aprovecharlo. Esto hay que paladearlo.
Muy bien. Estos son algunos de los testimonios que ha recogido Germán a lo largo de ese desfile, justo antes de empezar, durante y después.
Lili, ¿cómo estás?
Bienvenidos al barco.
Muchas gracias, que siempre estamos ahí, teléfono para aquí, teléfono para allá, tal. ¿Qué tal me ves? ¿Me ves bien? ¿Como siempre o no?
Te veo muy bien, te queda muy bien el gorrito de capitán.
¿Sabes lo que me dijo Manolo? Lili, nada más, me dije, lo sabía, o venías tú o venía Angelito, pero uno de los dos tenía que estar aquí, ¿no?
Sí, o uno u otro, no tenía pérdida.
Bueno, tú que ya eres una veterana, que estás, eres una niña, pero una veterana,
no,
que
bueno,
estás,
sí,
eres una veteranita, no. Esto es muy especial, el barquito, el Sena, todo esto es muy distinto, ¿eh?
La verdad que de las cuatro ceremonias que he podido asistir, yo creo que esta va a ser de las mejores porque es un poquito diferente, ¿no? Va a ser en un barco, el recorrido por el río Sena, o sea, es como todo muy guay, ¿no? Muy especial y encima jugamos en la Torre Eiffel, o sea, es que ¿qué más puedo pedir de estos juegos?
Pablo Carreño, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Qué experiencia más curiosa esto de ir por el Sena, ¿no? Qué cosa más extraña, qué Juegos Olímpicos más atípicos. Y además emocionante.
Sí, para mí es el primer desfile que hago en unas Olimpiadas y bueno, que sea así, pues la verdad que muy especial, ¿no? Con muchas ganas de disfrutar de este paseo por el Sena y bueno, a ver qué nos depara.
¿Tenía gusanillo por participar en una ceremonia?
Sí, la verdad que sí, porque bueno, por Tokio con todo el tema del COVID no hubo público. Es verdad que me llevé una medalla y que obviamente no voy a olvidar nunca, pero creo que estas Olimpiadas pues voy a tener diferentes sentimientos, voy a disfrutarlos de otra manera y bueno, a ellos hemos venido.
Estoy con Emmanuel Reyes Pla. Emmanuel, que estáis aquí en el barquito, que estamos viendo el Sena, esto es único. Yo dije, a lo mejor Emmanuel dice, va, pues no voy, pero no te lo quería perder, ¿eh?
No, esto es verdad que es único, es algo nuevo, ¿no?, en el olimpismo, y creo que va a quedar chulo, yo creo que va a quedar chulo, y mira cómo está España, están contentos, y creo que este año España va a ser cosa grande.
Pues esos eran algunos testimonios de los integrantes de la delegación española en estos Juegos Olímpicos. Yo imagino, Germán, que va a ser, o que es una tónica habitual en todas las delegaciones, pero ayer tuvimos la oportunidad de estar en un montón de ruedas de prensa y de hablar con un montón de nuestros protagonistas, y hoy también has tenido la oportunidad de hacerlo en ese barco, y irradian un optimismo y una alegría que te contagia, ¿verdad?
Sí, es que tú lo has dicho, te lo contagia, porque es que yo mismo me escucho y digo, joder, qué sobreexcitado estaba, tío, si tampoco es para tanto, pero es que verdaderamente es que es así, es que los ves tan felices, los ves tan contentos, o sea, se te acercan, te sonríen, te abrazan, y joder, es imposible no emocionarse con ellos. Es que esta gente merece todo lo bueno que les pase. Yo la verdad es que en los Juegos Olímpicos siempre me lo paso fenomenal, fundamentalmente por cómo son todos estos deportistas.
Sí, señor. Germán, hasta el Oasis, gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora, nada, en 20 minutos lo empezamos. Y vamos a saber cómo se ha vivido todo esto en la Casa de España, que es un edificio espectacular que ha alquilado el Comité Olímpico Español y donde se celebrarán todos los triunfos, que esperemos que sean muchos, en los próximos 16 días. Ahí han estado José Luis Gil y Luis Malvar. Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo se ha vivido por allí?
Bueno, lo primero, nos han tratado fenomenal.
¡Qué suerte!
Y esto va a ser un festival, porque como vamos a superar el número de medallas de Barcelona, vete preparando, Joseba, porque aquí vas a estar casi como en casa. ¿Aquí cómo se ha vivido? Aquí se ha vivido con la sensación de que la ceremonia ha sido un mega espectáculo multivisual muy difícil de encajar en el paradigma de una ceremonia inaugural. Lo único que ha animado a la gente ha sido ver a los nuestros en el barco, ha sido el primer subidón, después el segundo subidón con Zidane, con el momento Zidane y Nadal, y el tercero la actuación de Celine Dion. Pero claro, poco a poco la gente iba desenganchándose de la pantalla y pues compartiendo impresiones con todos los que estaban aquí en Casa de España viendo esa ceremonia larga como un chicle, en eso estoy de acuerdo con Eri, y que al final pues sí que ha remontado un poco, pero que bueno, que ha tenido momentos en los que aquí la gente pues desconectaba un poco porque se le hacía largo e insufrible.
Aquello está bien montado, ¿no?
Está fenomenalmente montado. Está esperándonos, ¿no, Malvar?
¿Podéis ser los dos únicos periodistas de la cadena COPE que han cenado?
Somos los únicos periodistas que están aquí. Los demás bajo la lluvia cantando.
Yo me doy por cenado. Yo me doy por cenado.
Traed algo, anda, traed algo.
¿Productos típicos de Francia o productos típicos de la Casa de España?
A ver, si estás en la Casa de España, ¿qué vas a poner?
¿Fromage? Ah, yo qué sé.
A ver, una cosa.
Por eso lo pregunto.
Por favor.
O sea, que te has puesto tibio de jamón y queso, por ejemplo, ¿no?
Bueno, tú sabes que yo tengo unos condiciones. La tortilla de patata, wow, es una delicia. La sepia, wow, es espectacular.
Joder, o sea, que la carta era amplia,
La carta era... Bueno, esto es la Casa de España. Ya lo comprobarás.
Bueno.
Aquí hemos venido a abrir frente, a abrir brecha.
Bueno, lo que sí te puedo decir, que comentaba José Luis, es que ha habido bastantes presidentes de federaciones. Estaba el presidente de la Federación de Piragüismo, de Natación, de Balonmano, gente del Consejo Superior de Deportes, mucha animación. Y cuando han roto a aplaudir, evidentemente era cuando salía el barco de la delegación española, a pesar de que llovía a punta pala. Y el relevo de Rafa Nadal ha sido impresionante, y lo que ya mucha gente se ha emocionado ha sido escuchando a Celine Dion, una Celine Dion que precisamente, Joseba, lo hablábamos en el IBC, que es una persona que tiene una enfermedad, que lo ha pasado muy mal, que está en silla de ruedas, y eso les ha emocionado tremendamente a la delegación española. Había aquí pues aproximadamente unas 60-70 personas. Vino de ese acto inaugural el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, vino también la vicepresidenta del COE, se cambiaron de ropa porque venían empapados y han estado viendo pues la ceremonia, cómo terminaba, con los discursos, con el encendido del pebetero, y han estado aquí pues con la gente que estaba ya, en torno a 60 personas aproximadamente.
Muy bien, pues Luis, no te muevas, que enseguida tenemos que hablar de lo deportivo, porque esto ya, lo deportivo ha arrancado ya. Ya saben que la selección española de fútbol es la que arrancó esto con el partido que jugó el otro día contra Uzbekistán el pasado miércoles, pero mañana ya empieza la actividad desde primerísima hora de la mañana, y la primera cita nos va a llevar ni más ni menos que al balonmano masculino, a ver si el arranque no es igual que el del femenino. Pero antes de mirar a lo deportivo, luego volveremos a la ceremonia, este estreno de los Juegos Olímpicos en el Oasis de Libertad. Sara Pastor, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Bueno, pues los oyentes están muy activos comentando todo lo que ha pasado y nos están llegando mensajes al 637-23-0010. Los oyentes han flipado con la aparición de Nadal, dice uno. Nadal son palabras mayores. El mejor deportista español de todos los tiempos. Qué detalle de los franceses. Dice otro. Qué imagen de madridismo más bonita entre Zinedine Zidane y Rafa Nadal. Diversidad de opiniones en cuanto a la ceremonia, dice uno. Ceremonia pesadísima, esperaba otra cosa de los franceses, siento que les lloviese, eso sí, lo mejor, el final. Otro dice, muy buen panfleto turístico de París, pero como ceremonia espectáculo ha sido muy pobre y aburrido, desconectado del deporte. Y por último, reconocimiento a Celine Dion, dice una chica, magnífica Celine Dion, qué voz, después de todo lo que está pasando.
Pues sí, porque no ha tenido una vida fácil esta mujer de 56 años que además paró su carrera musical para cuidar de su marido, un productor muy importante que era además 20 y tantos años mayor que ella y que sufrió un cáncer en los últimos años de su vida y ella se dedicó a cuidarlo y además creo que su hermano falleció 24 horas después de que falleciera su marido por cáncer. Y después, cuando ya parecía que se ha recuperado un poco de aquellos golpes, le ha llegado la enfermedad.
Yo ya te digo, yo sé que para mí es el momento, sin duda, ya sé que yo soy muy de Nadal y todo lo que tú quieras, pero a mí me parece el momento más espectacular.
Me da una vuelta por la prensa francesa, Le Parisien, L'Equipe y algún periódico más, y destacan ese momento, el de Céline Dion, como el momento álgido.
Sin duda alguna.
Porque yo creo que lo habían preparado así.
Claro, claro.
O sea, incluso para ella, cantar desde el medio de la Torre de París, de la Torre Eiffel, viendo todo París. Ese momento que ella sabía que era el último y el elegido ha sido espectacular, pero para los franceses también, ese es el momento de la inauguración.
Y es que además el simbolismo que tiene de cantar la canción que ha cantado, ¿no? Una canción, míticas canciones icónicas de Edith Piaf, que sin duda alguna en este país, e insisto, en el resto del mundo ha sido un artista que ha dejado una huella imborrable. Son las 12:01, las 11:01 en Canarias, estamos en este partidazo de los Juegos Olímpicos de París, el primero desde que ha arrancado esta cita que nos va a tener en la capital gala, llenos de deporte y esperemos que dé emoción los próximos 16 días.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros bebiendo agua y a punto de...
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya a punto de...
¡Primera! Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Agarra la Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Yo quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas.
El partidazo de los Juegos Olímpicos de París. Les saludamos desde la Plaza de Trocadero, en este punto neurálgico de la geografía parisina, punto muy cercano a la Torre Eiffel, que luce todavía. No sé si lo mantendrán durante todos los Juegos Olímpicos, por la noche iluminada con esa luz amarilla y los aros olímpicos en blanco, presidiendo por supuesto todo lo que pase en la capital francesa, donde mañana ya empieza la traca deportiva y donde mañana, en teoría, y esperemos que la práctica, va a jugar Rafa Nadal, del que sabes tú cosas, ¿no, Angelito? Sobre cómo se ha gestado su participación en esta ceremonia inaugural.
Bueno, algunas cositas, Joseba, hemos ido averiguando. Nosotros en la cadena COPE, desde que ha abierto Manolo Lama el especial a las 7 y 10 de la tarde, ya hemos abierto diciendo que don Rafael Nadal Parera iba a tener un papel protagonista en esta ceremonia. No me importa reconocer que entonces no sabía exactamente qué, pero sí sabía que don Rafael Nadal Parera iba a tener un papel protagonista. Primero, me ha molestado bastante, y lo tengo que decir, que cuando ha salido esa foto de Rafa Nadal en un balcón con toda su familia, sí, con su niño, del que yo nunca hablo y nunca hablaré, pero envuelto en la bandera de España y demás, y disfrutando y sonriendo, ha habido mucho listo que ha empezado a decir: ¿y Rafa por qué no está en el barco? ¿Y por qué él no se está mojando y está ahí en el balcón? Bueno, pues a esa gente había que decirle que si hubiesen escuchado la cadena COPE sabrían que Rafa Nadal tenía otro papel en la ceremonia y que no podía ir en el barco de España. Y dicho eso, a Rafa Nadal hace tiempo le contacta la alcaldía francesa y le dice: eres imagen de París, eres historia de París, eres una de las figuras más importantes de la historia de París, y como el parisino más parisino de los deportistas internacionales, queremos que tengas un papel muy importante en la ceremonia. Esto Rafa Nadal lo comparte con muy poca gente. Muy poca gente del equipo más cercano de Rafa lo sabía y, por supuesto, acepta el honor encantado. Y ya está. Esa es la historia de cómo Rafa Nadal ha participado en esta ceremonia y esa es la historia de cómo, en lo que a mí me parece una imagen brutal, yo empiezo a convencerme de algo que gente del equipo de Rafa me decía hace muchos años, que es: a Rafa se le adora en París. Entonces tú recordabas alguna pitada de vez en cuando, pero claro, luego venías aquí y veías mogollón de gente pidiendo autógrafos, los entrenamientos llenos, los partidos llenos, y te convencías de ello. Y veías al equipo entregándole su mayor honor, que es el título de campeón de campeones, que entregan a final de temporada, en tres, en cuatro ocasiones. Y después de lo de hoy, si alguien duda que Rafa Nadal, insisto, es una de las figuras más importantes a nivel deportivo de la historia de esta ciudad, pues no sé dónde está mirando. El más parisino de los deportistas internacionales que tiene en Roland Garros su jardín. Eso ha dicho hoy la organización de París 2024.
Pues por supuesto Rafa Nadal quiere seguir reinando en ese terreno suyo de París, y para ello debe de comenzar ganando mañana junto a Carlos Alcaraz desde las 7 de la tarde, Corro.
Bueno, mañana debuta Rafael Nadal. Teníamos una duda en las últimas horas, en los últimos días, después de verle con ese vendaje que había lucido en un entrenamiento de dobles. Esta mañana se ha entrado. Él sabía ya que el día iba a ser espectacular para él, porque sabía que tenía que entrenarse por la mañana, pero él solo sabía, o muy pocos sabían, que iba a tener ese papel protagonista que hemos contado. Y había cierta expectación por saber si se iba a entrenar en ese entrenamiento de dobles junto a Carlitos Alcaraz y a Granollers y a Carreño. Se ha entrenado a las 10:30 de la mañana, pista central, lo ha hecho muy bien, no se ha resentido. Lucía un vendaje en el muslo derecho, más importante que el del día anterior, pero lo cierto es que lo ha hecho francamente bien. Y mañana le esperamos. A las 7 de la tarde va a jugar su partido con Carlitos Alcaraz, contra los argentinos González y Molteni. Ese va a ser el debut de Rafa Nadal, porque Carlitos Alcaraz va a hacer doblete. Va a jugar a las 2 de la tarde contra Javid, el libanés, un partido muy cómodo, muy fácil. Y luego por la tarde, Carlitos Alcaraz con Rafael Nadal contra González y Molteni. Así que mañana se pone en marcha el futuro de las medallas del tenis español.
Mañana juegan también en Granollers y Carreño, ¿no? Contra sí. una pareja italiana. Juega Cristina Buxa.
Sí, Cristina Buxa va a ser la primera en jugar ese partido, es a las 12 de la mañana contra la croata Petra Martic. Y luego juega Carlos Alcaraz a las 2 de la tarde contra Javid. Y luego a las 2 de la tarde también comienza el partido de la pareja Granollers Carreño frente a los italianos Bolelli y Babasori. Cuidado con estos, que son los número uno del cuadro. Y es un debut un poco áspero para una pareja en la que tenemos confianza de que llegue lejos.
Muy bien.
Yo quiero decir, Joseba, que Rafa Nadal está bien. Está mucho mejor de lo que pensábamos ayer cuando hablábamos con Carlos Moyá.
Sí, las perspectivas no eran muy positivas, la verdad.
Hay que reconocer que nos dejó preocupados. Pero hoy he preguntado a tres personas nada más terminar el entrenamiento y las tres me han dicho, lo voy a decir en orden, el primero me ha dicho muy buen entreno, el segundo me ha dicho muy buenas sensaciones y el tercero directamente ha dicho que es el de siempre, de verdad, que está bien, que va a salir y que va a jugar muy bien. Bueno, yo estoy convencido que en el dobles va a jugar y va a jugar muy bien y tengo una mínima duda cada vez más pequeña de si el domingo va a saltar al cuadro individual. Pero bueno, de momento le disfrutamos mañana y ya veremos qué pasa el domingo.
Muy bien, el tenis empieza a las 12 del mediodía con el partido de Cristina Buxa y terminará a partir de las 7 de la tarde con ese partido de dobles entre Rafa Nadal y Alcaraz contra González y Molteni, los argentinos. Pero la jornada, cronológicamente hablando, arranca a las 9 de la mañana, o sea que nos va a tocar trasnochar y madrugar porque debutan los hispanos, debuta la selección de balonmano. Luis Malvar lo va a hacer contra Eslovenia y este comienzo, ¿cómo debe ser?
Pues debe ser un partido donde España debe ganar sí o sí. Los malos comienzos a España le han complicado mucho las competiciones. Cabe recordar el pasado europeo en el mes de enero, donde perdimos contra Croacia el primer encuentro. Surgieron las dudas, fuimos de mal en peor. Y una selección española que, fíjate, esto de poner los partidos a las 9 de la mañana me parece francamente una locura. Desayunan a las 6 de la mañana. A las 6 y media sale el autobús desde la Villa Olímpica rumbo al pabellón. Y a las 9 el partido. Se han estado acoplando durante los últimos días a ese horario y España sabe que tiene que ganar a Eslovenia en un grupo complicado donde está Suecia, donde está Alemania, donde está Japón y donde España evidentemente debe de estar entre los dos primeros si quiere tener un buen cruce en esos cuartos de final. Esta tarde, aquí en la Casa de España donde estamos, he hablado con Paco Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, y me decía, ojalá mañana no pase lo que sucedió ayer con las chicas, que fue un auténtico desastre. Yo estoy convencido que mañana España va a dar la talla, van a ganar, a pesar de las bajas de Joan Cañellas y de Gedeón Guardiola. Hay un buen equipo, un buen entrenador, y desde luego creo que nos pueden dar la primera victoria pensando en que hay que encarrilar ese partido de cuarto de final, evitando en el otro grupo a las dos grandes favoritas, Dinamarca y Francia.
¿Y tú hasta dónde crees que debe llegar este equipo en estos Juegos Olímpicos, Luis?
Este equipo debe de llegar a cuartos de final, eso está claro. Lo que pasa es que si tú vas tercero o cuarto en esos cruces, te vas a enfrentar a Francia y Dinamarca. Si vas primero o segundo, te vas a ver las caras con Hungría o con Egipto, con lo cual ya tienes muchas posibilidades de pasar a semifinales y luchar por una medalla de bronce.
Vale, muy bien. Pues mañana nos cuentas. Gracias, Luis, hasta mañana.
Ahí estaremos, hasta luego, Joseba.
Muy bien, a las 9:30, Angelito, empieza el concurso de hípica. Ahí van a estar Esteban Benítez y Carlos Díaz, ¿no?
Sí, es el concurso completo. Es la prueba de doma dentro del concurso completo. Y lo que pasa es que va a ser un poquito más tarde, Joseba, porque al final a ellos les toca salir a las... te lo tengo por aquí, aguántame. 11:21, Carlos Díaz. Y 12:18, Esteban Benítez. Un Esteban Benítez, por cierto, que ha sido el alma hoy en el barco durante la ceremonia, el que cantaba a los camareros, o sea que no se lo ha querido perder, a pesar de debutar mañana a las 12:18.
A las 10 de la mañana tenemos el hockey hierba masculino, España-Gran Bretaña, o sea que ya es un partido importante.
Sí, sí, primer partido de los cinco. A ver, yo en el hockey hierba tengo el problema de que nos veo en cuartos de final, pero difícil superar esa ronda, tanto los chicos como las chicas. Yo confío en las chicas bastante, porque defendemos muy bien, porque lo peleamos todo, y yo tengo la sensación de que en penalti shootout hay a resultados cortos, tenemos una porteraza que es Clara Pérez y que podemos hacer algo. Los chicos también tienen opciones, y Álvaro Iglesias estuvo ayer espectacular durante la presentación.
Desde las 11 menos cuarto de la mañana se pone en marcha el judo, y ahí sí tienes muchas esperanzas puestas en Fran Garrigós, sobre todo para quitarse la espina de lo que pasó hace 3 años en Tokio.
Esa es la opción de mañana, sin duda. Fran Garrigós ha tenido malísima suerte en su participación en los Juegos Olímpicos. Ha ido a 2 juegos y ha perdido el primer combate en los 2, pero es que en Tokio lo hacía no como favorito, pero sí como campeón de Europa y con ciertas opciones. Le pudo la presión, ha aprendido mucho, ha estado 3 años trabajando en ello y viene de ser campeón del mundo el año pasado y campeón de Europa este año. Para mí es la primera gran opción de medalla, también está por ahí Laura Martínez, que tiene alguna opción, pero sobre todo Fran Garrigós puede estrenar el medallero de España, que últimamente siempre lo estrenamos el primer día, y yo creo que Fran lo va a conseguir. Por cierto, sequía del judo desde el 2000, desde la medalla de oro de Isabel Fernández, no ganamos una medalla en judo, son 24 años y hemos perdido, creo que la última vez que lo miré eran, entre, no sé si eran 7 o 9 combates por el bronce, o sea, estamos malditos en el judo y hay que acabar con esa maldición ya.
Bueno, pues sí, sí hay que acabar. Luego tenemos remo a partir de las 10 de la mañana y está la Virginia Díaz y Rodrigo Conde y Alex García.
Cuidado con Conde y García, para mí la gran opción de medalla en el remo.
En el doble scull. Y a las 11 de la mañana, pues justo cuando termine el baloncesto, tomar un café y seguir viendo buen deporte y oyendo, en este caso, el tiempo de juego, debuta la selección de baloncesto en Lille. Ahí está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Lo va a hacer en el estadio Pierre Mauroy, la mitad del estadio de Pierre Mauroy, que está en Villeneuve-d'Ascq, a unos 8 kilómetros del centro de Lille. Ese escenario en el que España fue campeona de Europa en el año 2015, pues el montaje es prácticamente igual. Algunos incluso van a poder reconocer esa pista que tantas alegrías nos dio, pero vamos a arrancar en el llamado grupo de la muerte de los Juegos, porque Australia, Grecia para empezar, es decir, tenemos un grupo muy complicado cerrando con Canadá en el último partido. Mañana es la Australia de Patty Mills, es la Australia de Joe Ingles, es la Australia de la Vedova, de Landale, de Dante Exum, que al final se ha recuperado de un problema físico y entró en el roster de Australia para estos Juegos Olímpicos. Capacidad 27.500 espectadores es el montaje que han hecho en el estadio Pierre Mauroy para esta primera fase del torneo de baloncesto, tanto en el cuadro masculino como en el cuadro femenino.
¿Has dicho 27.000?
Sí.
27.000 espectadores.
Es una barbaridad.
Para
la verdad es que
el baloncesto es una pasada.
Pues escucha, ¿dónde vas tú mañana, Joseba? ¿Te sabes? A la defense, ¿no?
Sí.
A la natación. Sí. Vas a flipar. O sea, es verdad que tiene 18.000, pero yo no he visto un pabellón cubierto tan grande, porque se juega al rugby ahí normalmente. Mira, me impresionó, la sede que más me impresionó de todas las que visité cuando
vine. Es muy bonita la defensa, ¿eh?
Me pareció impresionante.
Es muy bonito. Sí, es muy bonita. La verdad es que la imagen de esa piscina es espectacular. Pero yo creo que el trabajo que han vuelto a hacer en este estadio de fútbol para convertir la mitad en una cancha de baloncesto, lo que no vais a ver es lo que queda en la otra mitad. Yo sí la he visto esta tarde. Son canchas de entrenamiento y una pasarela por la que va a pasar la prensa para poder bajar a la zona mixta y que atraviesa esa parte del campo que sigue siendo un campo de fútbol con ese sistema de raíles por el que el césped se guarda y que cuando terminen evidentemente este torneo de baloncesto y el de balonmano, que es lo que tiene que venir a jugarse aquí a Lille, terminen, pues volverá a ser el estadio de siempre de fútbol de Lille. Hablando
allí,
de estadios.
Allí, Joseba, es el mítico partido España-Francia en el que se sale Pau Gasol. En el que mete 40
Exacto.
puntos, fue, 40 puntos, en el mismo escenario, que había un montón de gente.
Me la has puesto votando, porque ha estado Pau Gasol en Televisión Española y ha dicho esto sobre el partido, el debut de mañana de la selección de Sergio Scariolo.
Ojalá, sería un sueño, ¿no? Ojalá que sí, pero bueno, vamos a ver, yo creo que al final la ambición y la ilusión se tiene que tener, ¿no? De que las cosas pues puedan terminar tan bien, y bueno, pues eso es cuestión de eso, de salir ahí a competir con la máxima confianza posible, con la máxima concentración posible, ¿no? Confiando también en la preparación de cada deportista, de cada equipo, antes de haber llegado aquí y bueno, y luego pues que las cosas salgan bien.
Pilar, el lugar natural de esta selección, antes de empezar, ¿cuál crees que debería ser?
A ver, yo creo que dado que es una selección que compite muy bien, pero que evidentemente no tenemos los jugadores, no tenemos 10 NBAs, ni 8 NBAs, ni 5 NBAs, en eso hay que ser realista. Yo creo que jugando bien y ganando un partido y esperando a ver que haya rivales de otros grupos que a lo mejor sean peores terceros, meternos en cuartos.
Vale.
Y a partir de ahí ya veríamos, pero evidentemente el primer objetivo es sacar esta plaza para los cruces.
¿Te quieres llevar una alegría, Angelito, oyendo a Pau Gasol?
Sí.
Mira,
el grupo que nos ha tocado es un grupo complicado, pero yo creo que al final nuestro espíritu competitivo, nuestra unión, cohesión en este tipo de campeonatos donde hay poco margen de error, pocos partidos de grupo, pues puede ser un factor a favor nuestro, ¿no? Mañana ya contra Australia, que es un partido para empezar difícil, pero todos los partidos van a ser duros en este grupo. Y bueno, animarles y confiar en ellos como siempre.
Que vamos, que hemos invertido el orden de los cortes, que decía que espera que se superen las 22 medallas de Barcelona.
Esa es la alegría que yo me llevo, que Pau reconoce lo obvio, que España tiene que estar más cerca de las 30 medallas que de las 20. Yo, que no se me enfade Pilar, por favor, no veo al baloncesto esta vez aportando, pero ojalá me equivoque.
Vale. Yo te digo que tengo una pedrada.
Ojalá.
Y hasta aquí, ojalá.
Bueno, por cierto, Diego no vale el baloncesto aportando en su vertiente habitual del 5x5, ni chicos ni chicas. Pero cuidado con las chicas del 3x3, mucho cuidado.
Claro, cuidado con esa pedrada, ¿eh? Cuidadito con esa pedrada. El 3x3 es durísimo, hay rivales tremendos en el grupo, bueno, en el que
Estados
está
Unidos,
España.
Estados Unidos, Francia, Canadá, sí, da igual, todos.
Hay muchísimos, pero ¿cómo compiten la Siguerabide, Pega Jimeno, con la espinita clavada que tuvieron cuando se quedaron fuera de Tokio por el preolímpico en el último segundo? El deporte les devolvió la moneda clasificándose en Debrecen para este preolímpico. Vienen de ganar, además, dos torneos preparatorios en Burdeos y en Pristina, y son unas competidoras pero con mayúsculas. Yo tengo mucha confianza en ellas, ¿eh?
Vale.
Mucha.
Además, te voy a decir una cosa que Pilar igual no me deja desvelar, pero yo la desvelo. Creo que
te da igual que te deje o no, lo vas a desvelar igual. Sí. Vale.
No desveles.
El mejor momento a nivel de comentaristas que podemos vivir en la antena de la cadena COPE se puede vivir con las comentaristas del 3x3. No digo más.
¿Por qué quieres?
Porque
más
Pilar ha hecho muy buen trabajo. No, Joseba, no vas a desvelar todo.
Entonces no has dicho nada.
No vas a desvelar todo.
Nada, has dicho. Va a ser momento, vale, pues,
muy divertido. Bueno, solo te doy dos animalitos. Bueno,
dos pistas.
O un animalito y un animalazo. Podemos decirlo eso, ¿no? Solo te digo la pista que es. Bueno, yo digo uno y tú otro, Pilar. Yo digo microbio y tú dices...
Mamut.
Ya está.
¿Y esto qué es?
Bueno, ya lo verás.
Ya lo descubrirás si Dios quiere.
Pues vaya pistas. No, voy a decir cosas que no sé si me va a dejar decir y luego no dice nada. Si es que no sé. Bueno, en fin, eso es.
Ya verás cómo te vas a divertir con el 3x3 en la cadena.
Vale. Eso espero. Muy bien, Pilar, mañana lo contamos. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, chicos.
Juega la selección de balonmano, juega la selección de baloncesto y a las 3 de la tarde juega la selección de fútbol. O sea que el segundo partido, después de la victoria, sufrida victoria
Susto.
Y merecida contra Uzbekistán, mañana llega el segundo compromiso para la selección de Santi Denia. Y en este caso es la República Dominicana y en Burdeos. Ahí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Me estaba muriendo con lo de Angelito, por favor. O sea, no he entendido nada.
A que tú estabas expectante también.
Se ha ido calentando. Creía que iba a decir los nombres
también,
y de
no
repente, microbio,
hay
mamut,
que
sí,
hay que leer
si
la guía.
He ido a mirarla, pero creía que lo ibas a decir y de repente, microbio, mamut, de verdad me vuelves loca.
Las dos comentaristas del 3x3 en la cadena COPE responden a los nombres de microbio y de mamut. Ya está.
¿Pero están en la guía olímpica?
Por supuesto.
¿Son jugadoras, sí, por lo tanto?
Bueno, veremos. Sí.
Bueno, veremos, sí.
Formaban parte del equipo de este 3x3.
Formaban, pero ahora no forman.
Hombre, si van a ser comentaristas no van a estar comentando mientras juegan, Joseba.
¿Y entonces qué hacen en la guía olímpica?
Porque los comentaristas también...
Porque lo pone.
Abierto,
bueno,
¿eh?
Pues espérate. Pone
los comentaristas,
mira,
sí.
Es que ahora no me puedo levantar, pero en la publi me levanto... Trae.
¿Pero la tienes cerca o no?
Sí.
No, aquí, no la coja, no, Joseba, que no, para.
La tengo aquí en la bolsa. Hombre, ahora...
Que no digas nada, en serio.
Lo va a decir.
Hombre, claro que lo voy a decir. Hombre, claro que lo voy a decir.
No digas nada, Joseba, para.
Paula Palomares, microbio, y Aitana Cuevas, mamut.
Ya lo dijo.
Paula y Aitana, vale. Pues no haberlo puesto en la guía.
Anda, que no vamos a ver.
La guía y nos das la guía,
si
pues
te he dicho que no digas nada, hombre.
Ahora estará Pilar tarifando ahí.
Claro, pues claro, imagínate, bueno, que ahora nos las roban.
Pero la culpa la tienes tú por haber cebado y luego por no haber...
Claro, es que lo hace siempre. Lo hace siempre, hombre, por favor.
Iba a hacer una comparación...
No, déjala,
bastante desagradable y poco adecuada.
No pienses en Miguelito y en Antonio Ruiz ni nada por el estilo.
Sí, vale, vale. Andrea, mañana se supone que es un compromiso bastante asequible contra la República Dominicana, que tiene una dupla de entrenadores a los que conocemos perfectamente.
Sí, 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 nos vamos a enfrentar a la República Dominicana. Es verdad que a priori es el rival más débil dentro de que el grupo de España no es un grupo complicado, pero Uzbekistán era la más difícil, nos lo puso complicado. España además tampoco jugó muy allá. Ganamos, que es lo principal, 3 puntos. Si sumamos otros 3 puntos contra la República Dominicana mañana, ya estaremos en la siguiente fase. Y es que es la República Dominicana de Ibai Gómez, el ex del Athletic. Es bastante, bastante llamativo. Es el entrenador el que dirige a esta República Dominicana en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, pues aquí se va a jugar el partido mañana, mismo horario, a las 3 de la tarde. Y estar un poco preocupados dentro de la delegación, dentro de la selección, porque los partidos son a las 3 de la tarde y es que la próxima semana va a hacer muchísimo calor. Y cuando digo muchísimo, los 30 y pico grados.
Caray.
Y es una hora un poco complicada, sí. Pero bueno, sí, mañana a priori ha de ser un trámite, entre comillas, porque no deja de ser un partido de fase de grupos de unos Juegos Olímpicos, pero España es muy superior, es absolutamente favorita para liderar este grupo C y luego ya más adelante encontrarse ya con los bichos que hay aquí en los Juegos Olímpicos.
Está Ibai, que tiene como compañero además a Fernando Amorebieta, ¿no? Al exjugador, sí, del Atlético, como segundo entrenador. O sea que
sí,
no sé,
sí, ahí están los dos.
Han elegido un destino muy exótico y sí, hoy, sí, ojalá les vaya muy bien, pero están disfrutando.
No han elegido mal, ¿no?
Bueno.
República Dominicana, las playitas, oye, ahora disfrutando de los Juegos Olímpicos. Bueno, esperemos que mañana no nos lo pongan más complicado.
Muy bien. Por cierto, estás en una ciudad en la que el equipo de fútbol, que es un histórico club de fútbol francés, el Girondin de Burdeos, desaparece. Mm. Que es una noticia más que ha sentado fatal. Girondin, el que jugó, por ejemplo, Zinedine Zidane, recuerdo una eliminatoria contra el Betis en la Copa de la UEFA, o Vicente Lizarazu. Así que esa ciudad se queda sin fútbol de élite después de tantos y tantos años. Andrea, mañana nos lo cuentas. Gracias.
Un besazo, Joseba. Buenas noches.
Hasta mañana. Y además de todo esto, Angelito, vamos a hacer un repaso de lo que nos queda. Empezamos también en natación con las series. Hay una final de 4% libres en la que puede estar el equipo español.
Bueno,
masculino.
Difícil, están ahí Moyá, de Celis, Castro y Domínguez. Debuta también, por cierto, Laura Cabanes,
sí,
una chica muy de cerca de una zona que tú conoces.
Sí,
de
Daimiel, sí, sí, con
¿sabes?
18 añitos solo.
Sí, es verdad que su distancia no es esta, no son los 100 mariposas, son los 200, pero bueno, empezamos en natación, donde lo gordo viene a partir del día siguiente, que es cuando empiezan a dar Hugo González de Oliveira, nuestra gran opción, evidentemente, aunque sean los 100 espalda, que tampoco es su mejor prueba. Este año ha nadado mejor en el 200.
En ciclismo tenemos la contrarreloj, mañana se decide, contrarreloj femenina y masculina.
Te voy a contar un secreto. Primero está Mireia Benito en el femenino y luego está Oyer Lazcano en el masculino, sabes que sustituye a Juan Ayuso. No sé por qué, pero Alberto Arauz, que algo sabe de ciclismo, anda con la mosca detrás de la oreja que Oyer lo va a hacer bien. Bueno, él dice que lo va a hacer muy bien. Yo no sé si soy tan optimista, porque hay por ahí, pues bueno, Tarling,
Evenepoel
se ha mosqueado, por cierto, mucho, y dice que las carreteras son horrorosas, no lo ha dicho así, lo ha dicho todavía peor, y está muy enfadado con el circuito. Sí, mira, te voy a decir la frase exacta, dame un segundo que la busco.
Esto será a las 2:30, empieza la contrarreloj femenina, sí, y a partir de las 4:30 de la tarde la masculina.
Hasta ahora se puede decir, ¿no? Lo ha dicho Renko Evenepoel, no Ángel García. Son unas carreteras de mierda.
Ala,
eso es lo que
toma.
Ha dicho Renko Evenepoel.
Qué barbaridad. Tenemos también slalom con Miguel Travé y Mayalen Chorrot. ¿Mayalen tiene opciones de medalla?
No, para. Es que esto es muy sencillo. Vamos a ver. Mayalen Chorrot, desde que acabó Tokio, su campeona olímpica, ya a ganar las tres medallas. Tenía ya el bronce, el oro y la plata. Dices tú, vale, se ha tirado 3 años sin ganar ni una sola medalla. Ni una. Pero ¿qué pasó en la última Copa del Mundo justo antes de París 2024? Su campeona, detrás de Jessica Foss, la abanderada hoy de Australia, que es la mejor en esto. Entonces, a partir de ahí, es que es Mayalen. Es que Mayalen al día de y a la hora H llega bien. Incluso ella se ilusiona con el kayak cross, que se estrena en estos juegos, que bueno, son 4 kayaks tirándose a la aventura,
sí,
y a ver quién llega primero. Va a ser muy emocionante también esa prueba, no sé. Y Trame, durante gran parte del ciclo, ha sido realmente bueno y ha ganado varias medallas. Se ha apagado un poco al final del ciclo, pero bueno, yo quiero ver a los dos en la final a Mayal en la final del día siguiente y a Travé en la de 2 días después. Y cuidado con ellos dos.
Tenemos también tenis de mesa con la pareja Robles y Ao, que estás diciendo tú, el tenis de mesa,
esa
es tu pedrada. Sí.
¿Por qué? Porque esto depende mucho del cuadro. Están quintos del mundo, ¿vale? En el ranking. Es verdad que hay 2-3 parejas inganables, sobre todo los coreanos, pero es que nos ha tocado primero los brasileños, que son ganables, somos favoritos, y luego nos toca, nosotros siendo los 5, contra los número 4 del mundo, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí una pedrada de que se puede meter en semifinales y ahí a intentar soñar, porque no seríamos favoritos en ninguno de los dos partidos, ni en el de las semifinales ni en el del supuesto bronce.
Debuta la selección española de waterpolo, la femenina, 6:30 de la tarde, España-Francia.
Los dos waterpolos y los dos fútbol para mí deben ser medalla, no hay otra opción. O sea, deben ser medalla. Las chicas llevan 12 de 16 medallas desde 2012, 12 de 16 medallas en todos los europeos, mundiales y Juegos Olímpicos desde 2012, y los chicos, que debutarán al día siguiente, para mí son candidatos incluso al oro, porque en los últimos 9 torneos importantes han ganado medalla en 8. Se nos escapó la de los Juegos en un milagro absoluto, porque nos teníamos que haber metido en la final y nos echó Serbia a última hora, pero los dos waterpolos tienen que ser medalla segura, y empezamos con Francia, con la anfitriona, a la que hay que ganar en el femenino.
Hay surf en Tahití.
¿No vas?
No,
¿al final no vas?
No, no, no. Además ha sido curiosa la conexión que han hecho con Tahití en la ceremonia inaugural.
Y han salido los tres nuestros,
Estaban allí todos en una playita. Digo, joder, qué bien tienen que estar estos ahí. Y a las 8 de la tarde empieza la gimnasia artística, que ahí también tenemos... ¿Opciones? Al menos hay un medallista, que es Ray Zapata.
Sí, a ver, Ray le pasa un poco lo mismo que a Mayalen, pero sin el final bueno de Mayalen, que no ha sacado ninguna medalla en todo el ciclo. Entonces, bueno, yo lo veo bastante difícil que Ray repita, pero él siempre es muy ambicioso y confía mucho en él. Y luego, lo importante aquí, Joseba, es que creo que tenemos opciones reales de meternos en la final por equipos. Y eso no es una medalla, pero sí es un diploma en uno de los deportes reyes y volver a instalar a la gimnasia española por equipos en la élite. Entonces, yo confío mucho en estos chicos y hay que meterse en esa final como sea, aparte de meternos en alguna final por aparatos. A ver Tierno Diallo, a ver Joel Plata, que yo creo que se va a meter también en la final individual, Néstor Abad, el veteranazo, Nicolau Mir, bueno, yo confío bastante en ellos y yo creo que lo van a hacer bien.
Y por último, a las 10:10 de la noche, debuta en el boxeo Oyer Ibarreche, del que luego hablaremos en el Campo del Gas, porque también tendremos versión.
Aquí pregúntale a Jaime Ugarte, que sabe mucho más que yo.
Con Jaime Ugarte hablaremos de las posibilidades de Manuel Reyes Pla, que insisto, tú estás también con la
convencido.
Convencido, pero a mí me preocupa un poco que esté él tan convencido y que eso le provoque cierta presión a la hora de estar suelto en un ring.
Estoy de acuerdo contigo, pero es que es tan bravucón, tan lanzado para adelante, y sobre todo le ha tocado un sorteo tan bueno, que yo creo que hasta que nos veamos con el cubano en busca de revancha en semifinales, que cuidado, cuando llegas a semifinales en el boxeo ya te aseguras la medalla de bronce, porque no hay combate por el bronce.
Sí, pero le ha dicho a Germán que ni bronce ni plata.
No, este quiere el oro.
El oro.
Este quiere el oro. Pero tenemos ahí al cubano y al italiano que nos encontraríamos en la final, que también es bastante bueno. Yo en Emanuel es que confío muchísimo. Confío, cuidado, en el hijo de Rafa Lozano.
En
Balín, porque tiene también un sorteo bastante, bastante amable. Y el sorteo me ha hecho dudar un poquito con Ayub Gafa, que yo contaba con el seguro. Pero bueno, yo creo que entre esos tres hay que sacar dos medallitas en boxeo, que ya va siendo hora.
12:32, hora menos en Canarias. Sara, ¿qué están diciendo los oyentes de las redes sociales?
Pues siguen los mensajes sobre la ceremonia y ya pensando también en mañana. Dice uno, el pebetero tiene que haberse puesto en la Torre Eiffel. Aún así, la ceremonia ha sido un espectáculo, un éxito, con además el inconveniente de la lluvia. Dice otro, estoy deseando ya que sea mañana para poder ver deporte a todas horas. Mi gran apuesta es el oro para la selección femenina de fútbol y el waterpolo masculino. Dice otro, gracias por el impresionante despliegue que hacéis para estos Juegos Olímpicos. Ha sido una retransmisión brutal de principio a fin. Desde Alberto, el chef en París, al realizador de televisión, como Lomana, hablándonos de moda. ¡Qué completa! Dice otro, me da pena que el fútbol no haya estado presente hoy, ni el baloncesto ni el balonmano. Este es un momento que hay que vivir como deportista olímpico. Y por último, dice un mensaje, estoy con Pilar Casado, confío mucho en las chicas del 3x3, va a ser emocionante.
Muy bien, pues lo iremos contando todo a medida que vaya sucediendo, porque van a ser muchos días de muchas disciplinas deportivas y de mucho análisis, como el que vamos a hacer en un par de minutos en el Oasis de Libertad, porque hoy es viernes, es una versión un poco más reducida, pero hay Oasis.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Descubre más en cupraofficial.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Estamos auténticos. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Pues vaya rumba, rumbo, música rumbosa que hemos puesto para este mini oasis que vamos a tener hoy en este tiempo de juego de los Juegos Olímpicos de París, en el que están Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, hermoso? Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí hemos estado compartiendo la tarde y noche y ahora ya la madrugada para hablar de este arranque de los Juegos que a ti te ha gustado, a ti te ha dejado satisfecho.
Bueno, escúchame, he visto una imagen después que yo no me he dado cuenta durante la transmisión. Y entonces, pues no me la he comido, vamos. Han salido una drag queen haciendo una parodia de la última cena de Da Vinci que me parece descalificante. Absolutamente descalificante y que arruina.
Yo tampoco me he dado cuenta, la verdad.
Tampoco.
Pues escúchame.
Habrá sido entonces ese sarao que han hecho larguísimo y.
Bueno. Una cosa que ha sido lamentable, vomitivo, no tiene otro calificativo. Y que me empaña una imagen que tenía yo. Es que yo me he sentado a verlo. Digo, esto no es una ceremonia al uso. ¿Qué hará Los Ángeles en el 2028? ¿Inventará algo por las calles de Los Ángeles, vete a saber dónde o tal, o volverá a la cosa tradicional? Esto ha sido diferente. Yo a mí me ha parecido, todo lo que ha sido el paseo por París me ha parecido magnífico, el final ha sido maravilloso, me ha parecido largo, que hay muchos trozos también en los estadios que te los podías ahorrar. Es inevitable el desfile de los deportistas, eso te lo lleva, pero lo que te estoy contando es inaceptable pero de todo punto. O sea, es que ¿qué ofrece eso? Es una ofensa gravísima, querido, que es una cosa terrorífica. No, no me quiero meter en otras cosas a ver el día que estos personajes hacen una coña con Mahoma, por ejemplo. Entonces, claro, ya, pues, es que pues, vivo muy alterado, absolutamente alterado, porque me parece que es gratuito, sobra, es zafio, es vomitivo, en definitiva.
No, esto no he sido consciente yo tampoco de eso.
Estábamos nosotros tres en Trocadero y Manolo Lama con el equipo ahí en Dalí, y no, afortunadamente no nos hemos dado cuenta.
No, escúchame, es que
no le des más bola, porque al final estamos consiguiendo lo que yo sé.
Bueno, pero hay que decirlo.
Alguien
lo tiene que decir, pero además yo también te digo que yo no lo he visto. Yo me he enterado después y me ha parecido una cosa que dices, pero dígame, maestro, ¿en qué cabeza cabe eso?
Bueno,
¿en qué cabeza cabe eso?
Sí que me pasa la imagen Erifrade por nuestro grupo y tiene toda la razón Tomás Guad. Vergonzoso.
Es que es una cosa que
han intentado con una mesa de 10, como si estuviesen haciendo una mesa de mezclas, pero sí que es verdad que parece. No sé si es cogérsela con papel de fumar, que yo creo que no, pero.
Bueno, pues mira.
Están todos ahí en una mesa, sí, con una mesa ahí delante, todos los artistas, si se puede llamar así. La verdad que sí.
Unos chalaos.
Me imagino que estará emocionado, estará pues con dificultades a la hora de articular palabras.
Sin duda.
Y sobre todo mirando el calendario intensamente para ver qué citas son imperdibles.
¿Crees que ha caído alguna lágrima y todo?
Sí. Él le cuesta derramar una lágrima, pero hoy seguro que se la ha caído.
Y desde las 9 de la mañana conectaba al balonmano, imagino.
Por supuesto, vale. Pues mañana sí. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Cuidado, yo soy también un cateto olímpico, ¿eh?
¿Un cateto olímpico?
Sí, un cateto olímpico. Mira, en Sevilla hay una palabra que se llama capirotero. Capirotero es el que solo se pone el capirote y el día que sale en Semana Santa y no vuelve a aparecer por su hermandad en todo el año, ¿no? Pues está el cateto olímpico, ¿no? Yo soy un cateto olímpico, como muchos enviados especiales, ¿no? Que no ven un remo, una canoa ni una canasta en todo el año, pero cuando llega la Olimpiada, pues son grandes aficionados. Bueno, pues yo soy un cateto olímpico como la mayoría de los enviados especiales. Ha sido grotesco, lo de la ceremonia ha sido grotesco. Y eso que me dice Angelito, que yo te quiero con pasión, pero eso que diga tú. No hay que comentarlo, no, claro que hay que comentarlo. Yo es que estoy muy cansado, que nos dejen tranquilos.
¿Pero te refieres a la imagen a la que hacía alusión Guas?
Ah, vale. Que nos dejen tranquilos a nosotros con nuestras cosas, con nuestro evangelio, con nuestra Biblia, con nuestras películas. Que nos dejen tranquilos ya, de verdad. Es que parece ser, es que ya hay que elevar la voz. Es que hay que elevar la voz. Que se metan con otros. Ha sido grotesco, ha sido una poca vergüenza. Ha sido una falta de calidad en la que está metida Francia, una decadencia total. Ha sido algo de un mal gusto y de una mala educación tremenda. Pero todo en general, pero ese momento ha sido absolutamente vomitivo.
¿Y el resto? Renunciarlo. ¿Y el resto qué te ha parecido?
Grotesco
también, ¿no?
Ha sido grotesco.
Una ¿No te ha emocionado ni la actuación de Celine Dion?
Además, como en mi casa estamos locos, Pues ha cogido y vamos a ver otra ceremonia. Digo, nos estamos volviendo locos. He visto la de Londres, no tiene nada que ver. O sea, educación, señorío, humor inglés, no tiene nada que ver. Lo de hoy ha sido la decadencia en la que está metida Francia. Yo entiendo que cuando se retransmiten estas cosas, el que está en la televisión, pues tiene que entender, no, es muy bonito. No, mire usted, no es muy bonito. Ha sido vergonzoso. Ha sido grotesco todo. Además, no se veía. En la televisión no se veía. El comentarista no veía quién llevaba la antorcha. No conocían a los personajes. Porque no se ve desde tan lejos. Porque es una cosa lamentable lo que han ofrecido hoy.
Bueno, pues está dejando un estupendo pozo este arranque de los Juegos Olímpicos aquí en París. Está por ahí, sigue por ahí Germán Dovarro, ¿no? Hola.
Hombre,
Germán,
vez. Claro que estoy.
¿Qué te parece? ¿Cómo están los ánimos,
Me parece alucinante. Es que
si empezamos así el día menos uno, espérate, en el 7 bueno, estamos ya aquí a
bueno,
palo
si
limpio.
Queréis, no, si queréis.
Yo sigo diciendo que a mí ha habido un momento que me pareció mágico, que ha sido la actuación de Celine Dion, me pareció maravillosa.
Ah, bueno, y lo de Nadal, ¿no?
Maravillosa. Claro, hombre, y sí, después yo me quedo, lo comentaba antes, con los deportistas. O sea, son gente especial. Son tíos distintos.
Eso no tiene nada que ver con el acto.
No, no, pero si no estoy valorando el acto. O sea, yo estoy haciendo
el acto
una
reflexión mejor que no lo valore.
Yo me estoy quedando con compartir esos minutos, esos instantes,
no,
con unos tíos que son unos auténticos fenómenos, cariñosos, entregados y tal. O sea, a mí eso ya me gana por completo. Repito, luego estuvo bien lo del himno de Francia, estuvo maravilloso lo de Céline Dion, y es cierto que de las últimas ceremonias de apertura, esta no es ni mucho menos de las más atinadas.
No. Está, sigue por ahí Eric Frade, Eriki, tú eres también de la opinión más negativa que positiva de esto, ¿no?
Sí, además yo sí que me había dado cuenta de la escenita, de la última cena, y me callé por varios motivos.
¿Por qué te callaste, Heriberto? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque estamos en otro tipo
para no estropear la romería, ¿no?
Ni para conseguir el efecto que seguramente querían. O sea,
no, bueno, pero es que hay que denunciarlo.
Sin más. Bueno, pues ya te digo, a mí no me... Vamos, la estoy viendo repetida ahora y... Es que no le encuentro el porqué ni el por dónde a la ceremonia, sinceramente. ¿No?
Luego la veré. Y por último incorporamos a Juan Gato Lagatuno.
Buenas noches a todos.
¿Qué pasa, Gato? ¿Qué haces?
¿Qué tal, Gatito?
Pues, hombre, lo primero, darte la enhorabuena porque no daba un duro por ti de que fueses capaz de hacer un oasis desde París. Ya veo que sí.
A mí no me retes, que lo hago todos los días.
Anda, que no hay rotondas aquí en Francia.
Tengo 18 programas seguidos. Pero si quieres, os llamo los 18 días.
Si
no
hay
tengo
alguien
problema.
Poco sospechoso, es don Joseba, ¿eh?
Gato y Oasis, que no os lo he contado. ¿Sabéis lo que hay justo en la puerta de la Villa Olímpica?
Una rotonda.
Hay una plaza que es una auténtica rotonda. Yo creo que
ya
el programa
que hay que montar ahí el tenderete y hacer ahí la...
Eso es.
El mal se desparrama por el mundo.
Ahí sí que podíais hacer un Oasis.
Y luego, Joseba, me sumo a la denuncia de que ha empezado Guas y la ha seguido Víctor Fernández. Ha sido irreverente, indecente, cutre. Mira, Angelito, ¿qué es lo que ha dicho Ebenepul de las carreteras? Que eran una mierda. Pues eso es lo que ha sido la ceremonia. Una mierda, y como siempre, atacan a los valores de Occidente. Es que al final lo que ha demostrado Francia con esta ceremonia es la degradación del país, y de una parte de Europa, por desgracia.
Ya que lo has dicho,
Gato. Y hay
que
denunciarlo.
Ya que lo has dicho, lo de Ebenepul, vamos a ver, Ebenepul es un tío muy especialito, y París es lo que es, se sale de donde se sale, que es la Esplanada de los Inválidos.
Me valía la precisión que decía para calificar la ceremonia, Eri.
Ya, pero que París está adoquinado y ya está. O sea, que es que hay partes que van a estar adoquinadas en el recorrido, al entrar y al salir, que se aguante porque va a ser para él y para los otros 33. O sea, que tampoco...
Bueno, pues dicho esto, don Joseba, voy a ver las Olimpiadas.
No me digas.
Voy a ver las Olimpiadas. Me voy a convertir
Angelito,
en cateto profesional olímpico.
Corrígele.
Voy a verlas.
Que no son Olimpiadas.
Me acabas de dar la alegría.
Es que Angelito es capaz de a ver, Angelito es rumiante.
El primer alimento que ingiere toda la tarde.
El primer alimento que ingiere está...
Solo permitimos al ama, pero...
Aquí en el trocadero necesitamos solo un cubo de estos de reciclaje para la basura que genera Angelito García, entre envases de galletas, embutidos, botellas, una cosa de locos.
Luego llegan la gastroenteritis, ¿eh?
No, tiene que llegar. El colesterol de Angelito tiene que superar la punta más elevada de la Torre Eiffel.
Por favor, que está mi suegra y mi madre escuchando, se van a preocupar, hombre, que se van a preocupar. Digo, Víctor, que me encanta que durante 4 años vayas a tirarte viendo deportes que no son la bacalasa del fútbol de la que me hablas. Sí. Toda la Olimpiada viendo deporte olímpico, me encanta.
Que el Juego Olímpico, que la Olimpiada es lo que va de Juego Olímpico. Tú llevas viviendo de eso 14 años. Lleva 14 años diciendo.
Pues díselo a la RAE, llama al director de la RAE.
14 años lleva cobrando el sueldo con esa retaíla.
Exactamente. Le faltan 40 más.
Ole, bien dicho, Guas.
Ahí va, el mejor, el más grande.
Ole por ti.
Bueno, escúchame una cosa.
Cuando ha visto a Rafael Nadal Parera, nos tiras a nosotros
casi
también.
Casi os tiro desde
estará en el Nirvana.
Me ha parecido
el madridismo que ha habido, claro.
Gato, exacto. Me ha parecido una apoteosis del madridismo extraordinaria.
Sí.
Yo esperaba Mbappé. Yo esperaba Gato, Guas, por momentos.
Sí.
Me emocioné y por momentos pensé que salía Melchor y Florentino Pérez.
Sí, 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 sí.
Por momentos digo, viene Melchor y Florentino Pérez.
Aparecen.
Pues yo pensaba que iba a salir Kylian, que el último relevista iba a ser Kylian.
Sí, ha sido otro.
Hubiera sido maravilloso.
Otro error francés con la máscara. Escúchame, que un deportista extranjero salga en el momento que ha salido, lo que ha estado en la antena y lo que ha hecho con Rafa Nadal, no se ha visto nunca, ¿eh?
No, es que es idolatrado por Francia y por los franceses.
Acaba de tuitear una foto Rafa Nadal que me parece historia del deporte español, y lo digo así de claro, por el simbolismo, por dónde es y por todo. O sea, aparece Rafa Nadal, le acaba de entregar la antorcha Zinedine Zidane, mira hacia la Torre Eiffel, con los cinco aros coronándola, y es Rafa Nadal, insisto, a los pies de la Torre Eiffel, y en lo alto del mundo entero, del deporte mundial, en un país que no es el suyo, llevando la antorcha hacia esa Torre Eiffel. Me parece brutal. Lo que hemos vivido hoy aquí me parece historia del deporte español.
Es que los franceses y los parisinos en concreto y en particular, han pasado de la fobia inicial y de la rebeldía a la reverencia más absoluta ante un tío que les ha barrido de la pista durante más de una década.
Sí, pero es verdad.
Es que al final Nadal es el tío más idolatrado por los franceses.
Pero es verdad que ha sido una relación es verdad que ha sido una relación históricamente de amor-odio, ¿eh? Acordaros.
Pero empezó más por odio y acabó más por amor.
Ahí está. ¿Os acordáis de las viñetas aquellas de Canal Plus cuando le sacaban a Rafa con una jeringuilla y todos aquellos cómics?
No, pero los propios franceses lo echaban también en cara. Lo gordo, que no os vais a acordar ninguno, sucedió en 2006. Ya les había ganado 2005.
Ah, sí, yo me acuerdo de eso.
Y en 2006, en un partido con Grosjean, que separa el partido 10 minutos, porque no dejan sacar a Rafa Nadal de las pitadas que le estaban pegando, porque ya había eliminado a algún francés el año anterior, y en ese se cargó a 3. Y entonces bueno, que 10 minutos para el partido, de verdad.
Lo de hoy lo limpia todo, porque tú fíjate tú que en Los Ángeles invitarán a un tío de fuera.
Yo es que perdona, es que nosotros. Tú imagínate Madrid 2040. Tú vas a llamar a un francés a que tenga este papel protagonista.
Bueno, Mbappé.
Kylian.
Messi, Dan y Florentino.
Claro,
claro. Kylian incluso puede tirar la antorcha, ¿eh?
Los tres últimos relevistas van a ser esos. Sí, señor.
Además, claro, Florentino, que Florentino es eterno.
Florentino y Kylian.
Y Zidane. Oye, pero Angelito, Nadal no apoyó, ¿no?, la candidatura de París, ¿no? Creo que sí.
Bueno, quizá le... Por cierto, no, una cosa, se me está ocurriendo a mí ahora, Joseba. ¿Has visto a Novak Djokovic hoy en la ceremonia?
Yo no.
No. ¿Y cuando estuviste en la Villa Olímpica le viste?
No.
Ah, que se ha ido a un hotel de 5 estrellas y que hoy no ha tenido ningún protagonismo en la ceremonia.
Bueno, no seas canchero, que Federer tampoco estuvo en la Villa Olímpica jamás, ¿eh?
Si lo digo por si Víctor Fernández quiere...
Pero
¿le han dejado entrar en París?
Creo que en París sí.
Exactamente, le han dejado.
Pero hace lo que el resto del mundo, le dejan moverse.
Pero eso lo encumbra y lo pone en categoría. Vamos a ver.
¿Cuál? ¿Dejar tirarse a sus compañeros de equipo olímpico?
Yo, si voy a competir, no me voy a la Villa Olímpica. Si tengo pasta, no voy a la Villa Olímpica.
No te vas a la Villa Olímpica.
¿No
estás con tus compañeros?
No, yo debería ganar.
¿Me estás diciendo que tú, algo que no haría Joseba Larrañaga nunca, puedes dormir en habitación compartida como hace
no
todo
voy
el
equipo, a la Villa Cope,
te vas a ir a habitación individual?
Angelito, eres un tribunal. Yo, si pudiera, tendría dos habitaciones solo para mí.
Yo una suite presidencial.
Tendría dos solo para mí.
Yo pedí...
Jesús Bueno ni Gaita.
Yo pedí...
Para los atletas es criminal, o sea... Es criminal. O sea, es que esas criaturas han podido resfriar y usted va a competir.
Cuidado con eso.
Es criminal. ¿Cómo que es verdad? Es que el francés, el sucesor de Phelps, yo creo que no ha estado tampoco, ¿no? Creo que va a ser posiblemente la estrella.
Marchand seguramente sea la estrella, pero claro, es que Marchand tiene mañana ya.
¿Y tú cómo sabes? No, de todos modos, abundando lo que decía Angelito.
Espera. ¿Tú, eso que has dicho, Víctor, de que tú sabes quién es el sucesor de Michael Phelps?
Marchand.
Pero ¿cómo está de puesto?
¿Y tú qué sabías de ese?
¿Y qué distancia corre y en qué prueba? ¿Qué modalidad?
Puede ganar varios. Hombre, no va a conseguir lo de Phelps, pero su entrenador es. Recuerda la historia, su entrenador es de Arizona.
Eres un impostor. Le quitó el último récord del mundo que tenía Michael Phelps, se lo quitó Leo Marchand.
Se lo quitó. Y posiblemente sea puede ser una de las estrellas. Lo que pasa es que yo me callo ahí, me voy callando.
No, estás para botiquín eutanasio.
Yo creía que solo veías a los de las canoas.
El mundo de la canoa también lo domino. Y eso lo sabe Germán Dobarro.
Que no lo habéis entendido. Entendido.
Es más, estoy a punto de incorporar, hay que hablar con Lama, a una comentarista para hablar de piragüismo y remo de mucha relevancia y cuyo nombre de momento vamos a omitir. ¿Verdad, Víctor?
Ojo. Sí. No, yo no creo, oye, yo no creo que vaya a entrar.
No, no, bueno, creo. Bueno, lo voy a
tú la llamas, tú la llamas a ella y le pregunto por detrás y te cuento, vale, historia, vale, vale. Pero
oye, y luego respecto a lo que decía Angelito,
una cosa que te voy a explicar por qué Víctor está
Angelito,
tan
espera un segundo, espera un segundo.
Lo que a ver, de lo de Germán, Germán, no interrumpas a Angelito que no ha hablado en todo el día, tío.
Eso también es verdad, pero perdóname solo por una vez, Ángel, solo por una vez.
Tú te perdonas
siempre. Porque ya sé que ahora mismo te cuesta, pero intenta controlarte. Mira, lo que decías de Rafa Nadal es simplemente engrandecer su figura. O sea, no es que sea anormal o malo o que sea censurable que Djokovic no esté en la Villa Olímpica. No lo estuvo Federer, no lo están grandísimos deportistas, claro, NBA, etcétera, etcétera. Lo que hace Nadal es algo absolutamente anormal. O sea, rompe la normalidad. Entonces, engrandece su leyenda y su figura. Que un tío como Nadal, multimillonario, que podría estar en el hotel que le diese la gana, haciendo lo que quisiese, se vaya a la Villa Olímpica con las incomodidades que le pueda generar, etcétera, etcétera.
Que la sábana pica,
decir,
que la sábana pica, este ya no lo dijo.
Pues fíjate, picándole la sábana.
A ver, Germán, vamos a ser justos. Germán, vamos a ser justos. Tú y yo estuvimos ayer, pasamos el día en la Villa Olímpica y yo, si puedo elegir, te digo una cosa. No salgo de la Villa Olímpica.
¿Qué viste? Bueno, yo te entiendo.
Te vimos todo. Vimos todo. No, todo, desde todo, las habitaciones, las camas, los comedores,
ostras,
los gimnasios.
Joseba, si llegas a pillar la época en la que te dejaban estar a pie de portal de la Villa Olímpica, entonces sí que nos, sí
yo,
que nos sales.
Yo solo te digo que vimos los edificios de Holanda y de Australia.
Sí, sí, te entiendo.
Y
te
yo
entiendo.
No me muevo de la Villa Olímpica.
Claro,
yo
comprendería. Claro,
ya puede haber un hotel de 7 estrellas, claro, gran lujo.
Por
máximo
eso,
relax, que yo claro, no me voy a...
por eso hay que salir, claro, que yo te conozco a ti,
Gato,
por eso hay que salir
conmigo.
Corriendo.
Gato, claro, tú vendrías conmigo.
Yo haría doble.
Claro, no, Gato iría seguro. Claro.
Oye, Juan Gato, si la todavía las paredes...
Instalo un puesto de cachimbas allí.
Vamos. Sí, hombre.
Quedo solo.
Si las paredes de la Villa Olímpica de Barcelona hablaran que todavía tienen voz, y las piedrecillas de ahí de la Barceloneta, aquellos para vivir 15 años.
¿Cómo?
El día que yo hable de eso...
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vas a decir?
Tenemos historias.
Tenemos.
No, pero hablarlas.
Pero se irán con nosotros, ¿no?
Se irán con
aquí no hay secretos. Habladlo.
Se irán con nosotros. No. Ya está, hombre.
La Villa, la Villa Olímpica es un espectáculo, en todos los
absoluto,
sentidos.
Absoluto,
¿sí?
Absoluto,
un espectáculo. Absoluto. Y de allí no se puede mover uno. Por cierto,
¿cuántos selfies te has hecho, Joseba, en la Villa
¿perdona?
Olímpica?
¿Perdona?
¿Cuántos selfies te has hecho?
¿Selfies?
No, sí, fotos sí, solo con el carácter.
¿Selfies? Sí,
fotos,
¿no?
Con el carácter te has hecho, ¿no?
No, pero me hizo... ¿Quién me hizo la foto? Nos hizo...
Oye,
Estefanía,
Alcaraz nos sí, pidió una foto Estefanía. ¿Y quién somos nosotros para negársela?
Claro, a mí me pidió una. A mí Aérea nos pidió una. Si no quería, yo no quería sacar una foto con él. Oye
el skateboard este... El skateboard este es más conocido como monopatín. Lo vaya a dar también.
No tengas ninguna duda que vamos a narrar las opciones de medalla de Naya Lasso y de Dani León.
Y el breaking dag...
Es que ahí no nos hemos clasificado.
Te voy a decir una cosa. En el skateboard...
Me vaya a llamar a mí.
Hay una chavala de 15 años de Arcos de la Frontera,
sí,
que es espectacular.
Natalia Muñoz,
que es la Benjamina de la delegación
buenísimo
española y es sí, majísima, ¿eh? Encantadora.
A mí me parece extraordinario, además. Pero bueno, pues, que es monopatín, pero que sí, exactamente, pero que si vaya a dar el monopatín, digo.
Creo que lo da Manolo Lama.
Mañana damos, Víctor, mañana damos también la hípica. Carlos Díaz y Esteban Benítez van con Taraje y con
Utrera,
eso es. Lo que no he visto todavía es a quién traen de suplente. Es que no sé si de suplente viene Yucatán, no lo tengo confirmado.
Bueno,
verdad,
Yucatán viene aquí y arrasa.
Sí.
Hombre, Yucatán gana con... Bueno, con
el... La verdad que no sabemos qué jinete o qué amazona llevaría.
En concurso completo, en salto, en
los
domo...
Los nombres de los caballos molan mogollón, ¿eh? Molan mucho los nombres de los caballos.
Amazona, también conocida como jineta, según nuestro querido Roberto Gómez.
Así, dice que son jinetas. Oye, sí, Gato, sí, ¿y tú qué ves de todo esto?
Bueno, yo voy a intentar ver todo lo que pueda. Me gusta, la verdad es que yo disfruto mucho.
Otra cosa es que llegues ya, ¿no?
Sí. Yo intento ver todo porque me gusta. Bueno, ni que decir tiene que el programa que se marcaron Angelito Lama y compañía el otro día con tantos deportistas españoles fue brutal. Y espero que sea el anticipo. Pues yo estoy en el barco de Angelito. Yo creo que vamos a superar con creces las medallas de Barcelona. Estoy convencido.
¿Con creces? ¿Cuántas dices tú?
Sí.
¿Qué son creces?
Sí,
¿40?
Creces, pues, bueno, eso es un dicho. Pero yo creo que vamos a superar
¿en
esa.
¿En qué te basas, Gato?
Me baso, pues, no hay más que ver
en los estudios
los números
que ha hecho
y los campeonatos.
En el,
¿no?
En el scouting.
Tú, Tú mira los resultados de lo que han hecho los deportistas en todos los campeonatos previos a los Juegos Olímpicos.
Muy bien,
pon un par de ejemplos.
¿Cómo va a superar a Barcelona? Es imposible.
Escucha, Víctor, todos los que son los que forman parte de la familia olímpica están convencidos. Yo entiendo que haya esa prudencia.
Ya hablaremos al final, es imposible.
Pero escucha, pero vamos a ver. Mira, el que más lo sabe todo esto es Angelito.
Bien dicho.
Que te parecerá un pesado o lo que sea, pero es el que más
conoce. Pero Angelito vende una película.
Y sabe perfecto.
Te lo soy.
Y Angelito vende una
película. Yo creo que, Angelito, yo creo que. Yo creo, porque al final te cortas. Pero vas al máximo.
Pero,
es que
pero Gato,
las posibilidades son
ha hablado de 100 medallas, pero se corta. Lo más que hablar es de 130.
Que tú lo explicaste muy bien. 33 remotas, 35 bajas, y ahí entramos en las reales, que son las rojas y las amarillas. Vamos a estar más cerca de las 30 medallas que de las 20. Estoy absolutamente convencido.
Sí, señor.
Bueno, ¿quién va a la canoa?
Pues mira, depende.
Pregúntale a Gato, que ha hecho el scouting. Gato, ¿quién va a la canoa?
A la canoa va a ir Angelito y de comentarista Víctor Fernández.
Yo creo que
Antía Jácome, que va a ganar un par de medallas olímpicas.
Antía Jácome, sí, no me maja.
Hombre, y el K4.
Angelito, ¿por qué crees que no va a conseguir oro el cuarteto del K, del K500 con
el cuarteto que no el quinteto?
A ver, Cravioto, Germánez, mi amigo Marcos Cooper y demás. ¿Tú crees que no va a ser
amigo tuyo el abanderado?
Además, no, Marcos Cooper es amigo
de bien, Gato, bien. Pues porque creo que Alemania es superior, ni más ni menos. Ahora, me encantaría que me cerrasen la boca, ¿eh? O sea, yo por su...
Te la cerrarán.
Por su Cravioto hago lo que él me pida.
Te la partirán.
Y por sus compañeros lo mismo. Y sobre todo por ver a Germando Barro. Bueno, a Eri pegar voces y a Germando Barro presumir de halcón milenario.
Hombre, por favor.
Por cierto, estoy recordando que el...
La gente no se puede dudar.
Que ayer tuvimos una intensa y extensa reunión con la responsable de comunicación del Comité Olímpico Español. Sí. Para hacer una propuesta para el Oasis.
Oh, sí. ¿Sí? ¿Y eso?
Sí.
Eso no lo sé.
¿Qué dice Estefanía? A ver, ¿qué dice la gran Estefanía?
Gran Estefanía, sí, señor. Pues cuando le hicimos la propuesta, es que no puedo decir muy bien la propuesta porque no sabemos si va a materializar. Pero lo primero es que se partió de risa.
Bien, es un buen inicio.
Y luego dijo, la que me vais a liar.
Pero fíjate, Estefanía, lejos de reaccionar mal...
No,
porque es una tía que lo hará posible. O sea, seguro.
Es muy buena señal. Y creo que sería una sección
no
que
triunfaría
de forma espléndida.
¿Que tú no vas a qué, Víctor?
Que yo no voy a ningún lado. Yo desde aquí, pero yo no voy a ningún lado.
Pero oye, dar algún detalle, hombre, que le habéis dicho.
No, si no hay que ir a ningún lado.
No, pero ¿qué le habéis dicho a ella? Estefanía.
Ya lo diremos por línea interna. Sí, lo dejamos ahí en el aire, sí. Sí.
Pero bueno, ¿Ellos se atreverán?
Ella dice que nos va a ayudar.
Pero vamos a una cosa, don Joseba. Aquí hay unos...
Y ellos seguro.
Aquí hay unos oyentes, oyentas y oyentes y oyentus que dirán, bueno, están hablando en clave.
Oyentus.
Claro,
me han acusado antes con Microbi Mamut de hablar en clave y Joseba no se atreve.
Es un proyecto que tenemos para la próxima temporada.
Joseba y yo...
La próxima temporada.
Sí, sí, a partir de septiembre, sí.
Hay una diferencia. Joseba y yo, que hemos hablado con Estefanía, no lo hemos publicado en la guía. Por tanto, es algo que corresponde a la privacidad.
Exactamente.
Tenéis razón. Me entrego las armas.
Por cierto, aquí tenemos otro ranking de a ver quién es el que habla más, si es Angelito García o Pilar Casado.
Hola,
No.
Arrasa Angelito, ¿no?
Plata y muy lejos del oro.
Ni comparación. Estos dos con Lama no tienen nada que ver. Lama tiene su momento de silencio, de mirar su tablet, de no decir nada.
Tampoco tengo nada que ver con Pilar. Soy plata, muy lejos del oro.
No. Muy lejos no estás. Ayer incluso le preguntamos a Pilar.
Sí, Pilar se extiende demasiado, sí. Pilar empieza con el baloncesto, el doble pivote,
la defensa, el corte diamante, de Ucla.
¿Cómo criticáis a quien no se puede defender? Qué vergüenza.
Por eso
la criticamos, porque no se puede.
Estará oyendo seguramente esto. Yo creo que estará oyendo.
Sí, Pilarín, sí, está oyendo, sí, fijo.
Sí, sí, está maldiciendo.
Si da señales de vida, le conectamos.
Sí.
Pero ahí el teléfono de aludidos.
Escúchame, la Pilarín tiene más medallas que todos vosotros juntos.
Eso también es verdad. Ayer le preguntamos a Pilar si hablaba cuando dormía y nos confesó que a veces sí.
También,
sí. Era capaz de hablar cuando dormía.
Yo también,
y no, y luego Angelito ya se fue más allá y quiso hacer otro tipo de preguntas.
No, ni se te ocurra que eso no fue verdad y no vaya a ser que...
Y que se la hicimos y a lo que su respuesta volvió a ser afirmativa.
¿De qué ibas a hablar? Que no sabía qué deporte tocaba ahora. Venga, vamos.
Pero, Angelito, ¿qué hablarás tú con Pilar? Porque Joseba y yo, por ejemplo, somos incapaces de hablar temas que no sean estrictamente profesionales.
Es que, por supuesto, era un tema estrictamente profesional, pero confidencial.
Vale. Sí. Oye, el Brexit ir todos al caldero por mentirosos.
No lo damos porque al final no nos hemos clasificado.
¿Lo dais o no?
Ni Shaq, ni Furia, ni Ana Furia, ni Lau Rowe, no nos hemos clasificado.
Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí.
No, pero ¿qué hacemos ahora?
Vamos, ahora mira, tenemos que hablar un poquito de Fórmula 1 y un poco con Jaime Ugarte de boxeo y nos vamos ya, que ya vamos a
llamar más. Joseba, entonces, ¿cuántos horas ibas a hacer?
Los que vosotros me digáis.
¿Hoy no hay tenis?
El día, mira,
mañana hay tenis, ¿no?
Mañana, sí.
Sí, pero
tampoco te creas que es muy importante, ¿eh? Solo van a jugar Nadal y Alcaraz por primera vez juntos en la Felicia Trier. Tampoco te creas que es muy importante.
A las 7.
7 de la tarde. Pero escucha, creo que tenéis un amistoso con el Alitijado, con el
Achumajado. No. Ha ganado el Sevilla. Mira, voy a dar noticias del día.
Eso sí que no, notición. ¿Cómo las has abierto por ahí, por favor?
Me las ha pasado Ganga y no he dado las noticias. Yo, Félix ha vuelto con los entrenamientos con el Atleti, ojo.
Mira tú.
Fichajes cero.
Se ha hecho oficial la rescisión de contrato de Savic después de 9 temporadas en el Atleti.
Y fichajes cero.
Dice Pedro Morata que se ha roto lo de Dobic, que se va a ir a la Roma, seguramente. Adrien Barba vuelve al Rayo cedido por el Almería. Sandro Scharrer arbitrará la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta el próximo 14 de agosto.
¿Es madridista?
¡Mangazo!
Hay dos movimientos en la ACB. El Madrid ha anunciado la incorporación de Serge Ibaka, firmado una temporada. Y el Barça ha hecho oficial el fichaje de Juan Núñez, que es este chico que era del Madrid, que se fue al Bayern de Múnich, y que ahora ha vuelto al Barça. Sí.
¿Has dicho Serge Ibaka, que es catalán? Este.
Serge Ibaka.
Serge
Ibaka. En Fórmula 1, entrenamientos libres de Gran Premio de Spa, Verstappen ha sido el más rápido, Sainz ha terminado noveno y Alonso duodécimo. Y en golf, John Rahm lidera la última prueba del Live de Inglaterra antes de los Juegos Olímpicos. Además, que es lo que os quería decir, el Sevilla ha ganado 1-0 el trofeo Antonio Porta al Al-Ittihad
de
Benzema, que ha jugado. El gol lo ha marcado Ocampos.
Sí, abro paréntesis. He estado entre ceremonia de inauguración, he abierto la ventana, he puesto el Sevilla, he intentado romper los barrotes para... He puesto la ceremonia y he visto a los tíos en los barcos. He puesto el Sevilla de pimienta y me han tenido que agarrar porque me arrojaba ya. Y ya al final me han cogido la cabeza porque iba por el botiquín eutanásico. Yo no sé qué es peor, si el Sevilla de pimienta o a día de hoy...
Pero si todavía no ha jugado,
tiempo, hombre.
Si todavía no ha empezado.
36 minutos y hemos matado a pimienta con 36 minutos.
Sí, sí, sí.
¿Hay algo que te guste ahora mismo en el deporte mundial, Víctor? ¿Hay algo que te guste en el deporte mundial?
La canoa y el nadador este que va a superar a Fer.
Perdona, yo he hablado de la ceremonia, ¿no? He hablado de la ceremonia y he hablado de este Sevilla, pero no, tú pregúntale a los 20.000 que han ido, ¿no? Un Sevilla plano, absolutamente plano, y que no te dice nada, y que está a años luz de la grandeza, pero a años luz. Eso es lo que quieren que me espere. ¿Al día 2 de octubre? Pues pero si el 2 de octubre Pimienta lo borda y gana todos los partidos 10-0, pues yo diría, usted lo está abordando. A día de hoy el proyecto deja muchas dudas y mucha incertidumbre, ¿no?
Sara, ¿hay mensajes para despedirlo así?
Pues Tomás ha abierto el melón con la supuesta representación de la última cena y dice uno, Tomás tiene razón, qué ridículo han hecho los franceses en ese momento con toda la parafernalia, que se metan con otros. Por el contrario, dice otro oyente, yo soy creyente y me di cuenta, pero no me parece ofensivo. Hacía referencias a cuadros y obras de arte y tampoco han atacado a nada. Otro dice, para mí, la actuación de Celine Dion ha sido magnífica. Se me han puesto los pelos de punta. Ha sido muy emocionante. Otro que dice, lo peor de la ceremonia ha sido el poco protagonismo que se le ha dado a los deportistas. Se me ha quedado corto el momento de España y eso que éramos un barco enorme con un montón de deportistas. Otro mensaje para Angelito que dice, ¿podéis decirle a Angelito que se reserve energías, que aún le quedan 2 semanas y en 3 días no va a tener ni voz, ni fuerza, ni nada para todo lo que se viene?
Es incombustible, no hay problema.
Bueno, creo que aguantaré, creo.
Claro que sí. Queridos, como tenemos grupo de WhatsApp, el día que queráis me decís, oye, esta noche tengo yo algo que decir. Pues ya está, convocamos el Oasis y ya está. Así que queda en vuestras manos.
Cuando vosotros queráis. Es al revés, ¿no? Estoy histórico.
Sí. O sea, no os acobardéis, ¿eh?
No,
Víctor ni Gato.
Queráis, como
no,
si
yo
queréis,
sí, yo domino.
Tobarro, te veo fenómeno.
Y la natación.
Vale, cuando haya natación, entonces ya está.
Como te quiero.
Además, ya sabes.
aquí, ¿eh? Cada día metes un gallego, hay miles de gallegos, ¿eh?
Hombre, y tanto que sí.
Hay más gallegos que brasileiros, ¿eh? Cojonudo.
Queridos, que os quiero mucho. Hola, cuando, en cualquier momento hablamos. Un abrazo. Adiós a todos. Gracias.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros, bebiendo agua y a punto de...
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charlie Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, sí.
Este Charlie, fin de semana, tiempo de juego olímpico. Este sábado desde las 11 menos cuarto de la mañana, baloncesto. España, Australia. Y a las 3 menos cuarto de la tarde, fútbol. España, República Dominicana. Y durante todo el fin de semana estamos en el corazón de todas las competiciones.
Bueno, ya a partir del sábado llega la locura.
Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Vocación Plus.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofó.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Well done. Absolutely brilliant, mate. What did you learn today? Really good. Well done, mate.
Este fin de semana, además de las primeras jornadas de los Juegos Olímpicos, tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. La catedral del automovilismo y con lluvia, que va a aparecer mañana.
¿Estás en Bélgica o estás en Madrid?
Estoy en Bélgica.
Ah, estás en Bélgica. Sí. Ah, muy bien, sí. Que vas a ver... ¡Uy!
Ogus, efectivamente, estaba al pie de Ogus, que siempre es un espectáculo ver a los coches allí, aunque es verdad que técnicamente ya no es tan difícil porque estos monoplazas agarran tanto que van a fondo, pero en la compresión, cómo llega a desplazarse, cómo notan cómo se les mueven los órganos vitales con esa violenta bajada y fortísima subida, a 280 kilómetros por hora en una curva ciega, que es una de las grandes curvas del automovilismo mundial. Y luego tampoco hay que olvidar la base stop, que es un punto de adelantamiento precioso. He estado hoy viendo los libres 1 allí y la verdad es que es una maravilla verles llegar de toda la larga zona rápida trasera. Llegan una frenada a unos 300 por hora y tienen que echar el ancla, y ahí es donde siempre se va a adelantar, y eso que no en esa zona ni siquiera hay DRS. Es un sitio en el que hay que peregrinar alguna vez en la vida, aunque tampoco es un circuito de los fáciles, ¿eh? No es un circuito que tenga ninguna gran ciudad alrededor. Casi todos los restaurantes cierran a las 8 de la tarde, pero bueno, es para aficionados, pues, valvuleros en vena, vamos.
Vale. Te he estado un poco alejado de la Fórmula 1, no he visto los entrenamientos libres, pero sí que he visto los resultados, y en los libres 1 he visto dominio de McLaren, que vuelve a asustar a todo el mundo, que se convierte en los grandes candidatos otra vez a hacer doblete, y de repente, después de ver el resultado de los libres 2, digo, Verstappen primero, digo, ¡astras!, ha cambiado la película radicalmente.
Bueno, ha sido al revés. En el primero, Verstappen primero, y en el segundo, tercero. Pero también tengo que decirte, Verstappen está fuerte, ¿eh? De hecho, si tú miras los mejores parciales y los sumas, te saldría que Verstappen sería por 0,4 centésimas el más rápido. Es decir, en su vuelta perfecta, ¿vale? Pero los McLaren están ahí, en ritmo de carrera son muy fuertes también, muy pegados a Red Bull con Max. ¿Y qué pasa? Que Verstappen tiene una penalización de 10 puestos en parrilla, con lo cual son muy favoritos. Es decir, tienen una ocasión para hacer doblete McLaren excepcional, porque Max Verstappen, aunque hiciera la pole mañana, insisto, 90% de riesgo de lluvia, 4 de la tarde, aunque hiciera la pole mañana Verstappen, tiene que salir, no puede salir de la pole, saldría desde la undécima posición. Entonces tiene que ir a remontar, eso nos va a quedar una carrera divertidísima, pero es verdad que Red Bull no tiene el margen que tenía en 2022 para remontar, como hizo en 2022, desde el 14 a la victoria. Por eso le va a costar más, y por eso yo creo que va a ser mucho más entretenido. Y luego está la duda de saber qué McLaren será el bueno. Porque cuando se pone a hacer ritmo de carrera, Piastri va mejor. Piastri estaba mejor con el monoplaza, más cómodo con él. Pero Lando tiene esa vuelta seca rápida. Entonces, y es el hombre que va por delante en el Mundial. Yo, si fuera McLaren, apostaría ya por Norris. Ya le da una victoria a Piastri. Piastri puede estar tranquilo y apostaría por Norris, porque, aunque difícil, pues está a 76 puntos en el Mundial y debe ser el hombre por el que vayan, ¿no? Por el que intenten desbancar, aunque esté lejos, a Max.
¿Este es un circuito en el que se puede adelantar bien?
Sí, muy bien. De hecho, fíjate, han acortado el DRS y yo lo hubiera cortado más. Le han quitado la zona de DRS en 76 metros porque se puede adelantar muy bien. Tiene un rebufo extraordinario después de Orús, subes por el radillón y llegas al Scombs, que es una frenada que puedes adelantar por dentro y por fuera, sobre todo en las primeras vueltas. Y luego, y más en lluvia. Vamos a ver, porque Carlos Sainz ha terminado en la quinta plaza, justo detrás de Charles Leclerc. En Ferrari están razonablemente contentos porque el coche rebota menos de lo que esperaban, pero claro, rebota menos también porque lo ponen un poquito más alto. Si tú lo pones un poco más alto, pierdes un poquito de prestación, pero por lo menos están delante de Mercedes, esto Russell. Y si te parece, escuchamos a Carlos Sainz, que da algunos detalles técnicos importantes: reasfaltado de circuito, mucho graining, que puede ser muy importante para la carrera, ese desgaste excesivo del neumático delantero izquierdo. Este es Carlos Sainz.
Ha sido una jornada un poco particular aquí en Spa, porque han reasfaltado la mayor parte del circuito y hay muchísimo más grip de lo que suele haber en Spa, lo que hace que haya también tiempos más rápidos, pero también una degradación bastante rara, viniendo solo el neumático adelante, que se abre con mucho graining. Y a partir de ahí, pues es complicado, ¿no? Porque sí, es un Spa muy diferente al que estamos acostumbrados y va a haber que adaptarse ahí cada mañana y al domingo.
Bueno, eso es lo que ha dicho Carlos Sainz. Fernando, pues sigue con perspectivas ahí, ¿no?
Sí.
Pues, yo creo que estaba más confiado de lo que está ahora mismo hace 24 horas.
Sí. En la previa estaba más confiado que lo que ha visto en el monoplaza, porque además hay algo que están, supongo que esta noche lo están trabajando en la fábrica. Es difícil de entender que el coche de Lance Stroll no tenga rebote del suelo, es decir, no tenga ese que llamábamos por posing, pero bueno, le podemos llamar bouncing. El coche, por un fallo aerodinámico, rebota en el suelo y eso hace que pierdas estabilidad, pero no en el caso del coche de Stroll, sino en el de Fernando Alonso. Todo eso perjudica al piloto en visión, en frenada, y eso explica, bueno, que aunque son 6 milésimas, en un circuito como Spa, lo normal es que Fernando esté delante de Lance Stroll. Pues eso, lo tienen que revisar. Parece que el motor está bien, aunque en los libres uno se ha quejado algo del motor. No estaba muy contento con el comportamiento del coche. Estamos hablando de un monoplaza que pueden entrar con el mejor de sus pilotos en Q3. Yo creo que sí, que puede estar noveno, octavo. Pero luego en ritmo de carrera, si repiten lo que se ha visto en las simulaciones de hoy, van a sufrir más. Es decir, de ser el quinto coche puede ir al sexto o séptimo. Es un monoplaza que necesita grandes cambios. Han hecho una matización en Hungría. Va un poquito más, es un poquito más fácil de pilotar, pero bueno, necesitan algo más. Y eso no va a llegar seguramente hasta el mes de septiembre, porque es verdad que también lo dice Fernando.
Es cuando ya va a acabar casi la temporada.
Sí, bueno, pero ojo, sí, que, o sea, llega tarde, pero antes de que nos cortemos todas las venas, 2025 es una prolongación del 24. Lo que llegue ahora le va a venir bien a todos. Y también te digo, McLaren el año pasado no estaba, se eliminaban en Q1, y fíjate el salto que pegaron. Mercedes en las primeras carreras estaba en parrilla detrás de Aston Martin y están ganando grandes premios. Es un reglamento tan estricto y tan limitado que como encuentres un poquito, das un salto brutal, y eso es lo que están buscando desesperadamente. De momento no lo han encontrado, pero bueno, a ver si por lo menos pueden pegarse al grupo de esos cuatro mejores. En fin, que vamos a divertirnos este fin de semana. Desde luego, sé que los protagonistas están en París, evidentemente, pero oye, haremos aquí lo posible por endulzar la tarde del domingo a partir de las 3.
Mañana la calificación a las 4 y la carrera el domingo a las 3.
En la carrera el domingo a las 3, y el pronóstico del tiempo habla de lluvia mañana. Espero que no mucha, que cuando llueve mucho en Spa suspenden. Yo creo que no, que va a ser fina. Y seco, 22 grados para la carrera del domingo a las 3.
Me están diciendo por aquí que te pregunte a ver cuándo es deporte olímpico la Fórmula 1.
Hombre, clásica pregunta de Angelito, seguramente.
No, no es de Angelito, no, es de Javi Rodríguez, en este caso, el técnico.
Ah, Javichu, bueno. No, pues, no, si lo dice Javi, bien. se ha mirado,
Si,
se
si
ha mirado.
Si lo dice Angelito, no.
Que es su broma, hombre. Que
en los Juegos Olímpicos conviene que el deportista sea el que más pinta, y aquí el único deporte en el que eso no es así es la hípica con un caballo. Que el coche sea el 80% es difícil de asumir.
Eso del 80% no es así, ¿vale? Para empezar. Y luego, segunda parte.
¿También vas a discutir no con Carmichael, Angelito?
No, es que es increíble.
No, si yo ya me iba.
No, pues ya está, vete. Que escucha. Que no, sí, es muy sencillo. Yo os lo voy a explicar. Se ha mirado para que hubiera karting eléctrico y con todos los cars iguales, y se hubiera podido hacer. No se han puesto de acuerdo con la Federación de Automovilismo, pero evidentemente aguantar 60 vueltas con esas exigencias en el cuello, a 160 pulsaciones, hay que ser un superdeportista. El que no lo vea, pues a lo mejor es que no, digamos que no le ha llegado el tema.
No tengo la más mínima duda de que eso es así, que quede claro.
Vale, entonces por eso
pero
te
que
digo
si el mejor es el mejor y acaba el decimosegundo, a mí eso no me cuadra, o sea, no me cuadra.
Bueno, ahora vamos a establecer un debate sobre la Fórmula 1 y...
No, pero vamos a ver, pero escucha, sí es muy fácil. Los Juegos Olímpicos, tú pones el mismo coche a todo el mundo y puede ser olímpico perfectamente.
Vale,
no hay nada más.
No sería mal invento ese, ¿eh? No sería mal invento.
No. A mí me parecería maravilloso. Solo hay que contar el palmarés de Fernando Alonso. 32 victorias, 32 oros le ha dado al deporte español y 106 metales en total. O sea, que cuidado. Y los tres oros de Carlos Sainz y sus 22 metales. O sea que, vamos, aquí nadie está...
35 oros entre Carlos Sainz y Fernando Alonso, que lo sé.
Ahí lo tienes, muy bien,
ahí,
perfecto.
Ahí lo tienes.
Sí, afirmo, somos buenísimos, pues oye, más medallas.
Vale, pues ya está, vale, hala. Carmichael, mañana lo contamos. Gracias, un abrazo, hasta mañana. Y antes de terminar, el campo del gas. Anda, ha cambiado la sintonía, Javi. ¡Pam! O Otro clásico, ¿eh? Del mundo del boxeo. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Digo, la canción es un clásico. Bueno, Jaime también. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú, Jaime?
¿Se os tratan bien?
Pues no podemos decir que nos traten mal. La verdad es que tampoco tenemos muchas oportunidades para que nos traten ligeramente.
¿Es necesario que vaya yo?
Eso sería necesario, no, pero conveniente sí.
Vale, que hoy el desfile ha estado muy bien con la gabarra. Faltaba la gabarra.
La gabarra,
Para empezar el desfile por escena, pero bueno, ha estado bien, no nos podemos quejar.
Pero si ya lo he dicho en la retransmisión, Jaime, vosotros metéis 1 millón de personas en la ría para ver una gabarra. Y estos meten 300.000 para ver a todos los deportistas de todas partes del mundo y se supone que son los mejores del mundo. Así es que...
Así es. Está claro. Pero bueno, claro. No pasa nada. Oye, que mañana empieza la leña, ¿eh?
Sí, señor. Mañana tenemos el primer combate de los nuestros, que será a las 10 menos 8 minutos en el peso ligero Oier Ibarretxe contra un hombre cuyo nombre no me atrevo a pronunciar.
No, mejor el apellido. Se llama Barzarbay. Es kazajo. Eso ya es denominación de origen peligrosísimo. Hay una cosa que os escuchaba antes, pero que he de reflejar que es así, que la mentalidad que tiene el equipo español que se ha clasificado, pero todos, pues también Laura Fuertes, pero todos los participantes de los boxeadores, te da una confianza increíble, porque nosotros, pues, lo normal, ¿no? Pues ves, pues aquí ahora este cruce, pues este un kazajo y tal, de los herederos de Golovkin y toda esta gente. Y ellos, escuchaba el otro día a Oier Ibarretxe, este, digo, pero si este es un recién llegado. Y él dice, no, yo no he venido aquí sin contemplaciones, yo vengo aquí a ganar todos los combates que sean posibles, estoy preparadísimo. Pero bueno, ¿qué es? Dice, este que es un recién llegado, o Emmanuel Reyes Pla, que ya tiene más historia detrás. Te digo, chico, vaya confianza, que de alguna manera, hombre, es tranquilizador, ¿no? Porque también se llegan todos diciendo, bueno, vamos a ver, es muy complicado. Hay unos marrajos por ahí que dan miedo. O sea que, bueno, me encanta por lo menos el espíritu. Ellos dicen que el ring es el que va a hablar y que ellos están totalmente preparados. Pues,
no sé si has oído, Jaime, las predicciones de Angelito, que habla incluso de hasta 3 medallas,
Pues ojalá, chico.
Son seis.
Sí, somos seis, claro, es complicado. Por ejemplo, Laura va a pelear con una mexicana. Los mexicanos, bueno, ya sabemos, la escuela mexicana, aunque en el boxeo amateur no es precisamente su fuerte. Luego ya, pues, los segundos, por ejemplo, Balín, pues tiene un australiano que y está en octavos, o sea, que con 2 victorias prácticamente es medalla segura. Pero claro, luego depende con quién te toque otra vez. O sea, que los cruces ya después, cómo recuperan. Es muy duro, el boxeo olímpico, Son 3 asaltos de 3 minutos, pero con un ritmo infernal. Y luego, en cuanto has ganado, imagínate que has ganado. Pues has ganado y otra vez un poco a... eso me ha hablado mucho Manuel Verdonce. Dices,
cada
3
días, Eso
es, o sea, no puedes tranquilizarte y dices, joder, ahora voy a comer un poco, me paso muy bien. No. Prácticamente, o sea, es durísima la... Claro, por eso luego también, claro, los oros olímpicos, Joseba, Angelito,
que
han sido el boxeo, son espectaculares. Claro. Fíjate qué campeones ha habido, ¿no? Cassius Clay, Foreman, Sugar Leonard, Oscar de la Hoya, ahora el campeón mundial de los pesos pesados, ¿qué era? Oro olímpico por Ucrania, Oleksandr Usyk,
Lomachenko. Claro.
Sí,
claro.
No, hay unos boxeadores que dan como miedo, la verdad.
Oye, yo partiendo de que Manuel Reyes ya tiene la experiencia de lo que vivió en Tokio hace 3 años, estoy con la pedrada de que no sé si si se está presionando demasiado y si eso le puede pasar factura. Porque me dice Angelito que tiene un camino bastante asequible para llegar al menos a semifinales, que eso ya te asegura una medalla. Pero ya el de ir con esa presión de que voy a sacarme la espina de lo que pasó en Tokio, voy a arrancar cabezas, no me vale el bronce, no me vale la... Bueno, lo decía esta misma tarde, se lo decía Germán, mira.
Emanuel, ¿van a rodar cabezas?
Sí, como siempre van a rodar cabezas. He venido preparado para esto y está la Olimpiada, así que la Olimpiada no va a ir con paseo con nadie.
¿Qué te parece el cuadro que te ha tocado?
Bien, de verdad que gracias a Dios por el cuadro que me ha tocado, ahora solamente mentalizarse y enfocarse en las peleas.
El otro día te vi entrenando, que metí en la Villa Olímpica y dije, ¿cómo pega este, tío? ¿Cómo pega este?
Que está fuerte. Aquí se vino a... No se vino a jugar. Aquí se vino a buscar la medalla y creo que este año la vamos a lograr.
Me está diciendo Manolo Lama, oye, dile si firma una plata.
No,
¿qué dice?
No, oro. La plata para los perdedores.
Joder, la plata para los perdedores, dice.
Ahora da gusto. Sí, sí, a nivel prensa, a nivel ponerle que, un micro delante.
No, no, eso está claro, pero no sé yo, que si
pero, sea, pero te voy a decir una cosa, Yo no sé qué os parece, pero yo prefiero que estén así, O sea, no, no, decías tú, Joseba, con buen criterio también, que a veces es que se ponen un poco
demasiada
más de
presión.
Pero es que se tienen que poner también la presión. Se tienen que poner la presión de decir, oye, yo estoy preparado, estoy aquí, ya tengo en el caso de Manuel Reyes Plaza, o sea, ojo, que ahí hay un par de boxeadores, el italiano, el Mohamedi, ese es buenísimo, ¿no? Lo siguiente, pero bueno, pues, pero que estos están, ya te digo, pero que lo que ha dicho un poco Manuel Reyes Pla es eso, podría ser un poquito, ¿sabes? Como el corte, las declaraciones del equipo nacional de España. ¿Te acuerdas que también cuando hablamos con el presidente, con Felipe Martínez,
sí,
así nos lo decía, Que sí, después, sí. Es que chico, veo. Bueno, es que el hecho de haber clasificado seis, o sea, es una barbaridad, ¿no? Y como veía el otro día Laura Fuertes, portada del País, pues ya esto es una gran victoria, ¿no? Salir de ahí Laura Fuertes, la primera boxeadora española en los Juegos Olímpicos, en el diario El País, que tantas veces nos dio la espalda, ¿no? Por motivos, en fin, tanto extraños, pero que se tienen que al final pues darse cuenta pues del esfuerzo, el tremendo esfuerzo, el trabajo que han hecho, que ha sido tremendo y que bueno, que es un deporte, bueno, con una tradición olímpica. Eso Angelito estará contento porque vamos, el primer campeón olímpico, antes era los que mejor hacían las pruebas de atletismo, lanzamiento de disco, y los dos mejores peleaban. Ese era el campeón olímpico, Onomastos de Esmirna. Ese fue
la antigüedad, es verdad. No, Laura tiene una frase que a mí me encanta, que eso, que cada niña que se meta en el mundo del boxeo, que descubra cómo es el verdadero noble arte y no lo vea, pues como todos los clichés que vosotros sabéis perfectamente que ha tenido, cada niña que se ponga a boxear, gracias a ella, lo valora como cualquiera de sus medallas.
Es que esos mensajes han calado. Yo por eso, hablando mucho con el director, con Joseba, decimos que esa batalla la hemos ganado durante mucho tiempo, la íbamos perdiendo, pero vamos, íbamos perdiendo por caos únicamente, que aguantábamos pues por la pasión, pero al final la gente ha terminado dándose cuenta pues de los valores, de la cantidad de valores tan importantes que están en los gimnasios, de compañerismo, de solidaridad, de respeto al rival, que es durísimo, que es un deporte de contacto, pero ese terminar, ese abrazo de bueno, esto es un mensaje que se manda a la sociedad, que yo creo que es muy positivo.
Por último, Jaime, al margen de los juegos, ¿tenemos algo destacable este fin de semana?
Bueno, hay velada ahora. Lo más importante es el próximo, que pelea Terence Crawford,
sí.
Sí, con Israel Madrimov, otro de la escuela también, estos de los Olímpicos, que está invicto. Sobre todo porque Crawford ha dicho que él ya lo que quiere, una vez que es el Campeonato Mundial Super Welter, es desafiar ya a Canelo. Deben tener medio preparado, porque ya en septiembre Canelo ha anunciado su rival, que es Edgar Berlanga, el boricua que está invicto con un 24-0, aquel que ganaba, ¿te acuerdas que hablamos de él, que ganó sus primeros 14-15 combates por KO en el primer asalto?
Exacto, sí, me acuerdo perfectamente, sí.
Pues este Berlanga es el rival de Canelo, y se especula que ya sería después de eso, porque dice Crawford que es que no le queda otra motivación que además fue muy, muy gracioso, una motivación que es la gloria, pero sobre todo dice el dinero que tengo que ganar por de una vez por todas, ¿no? Después de ser un campeonísimo, por decir, oye, a ver si con Canelo, que eso ya sabes que te lo garantiza el mexicano, bueno, pues ya puedo decir, el del banco está diciendo, oye, firma el contrato, pero a primera hora de la mañana, no te vuelvas loco.
Muy bien, Jaime, pues estaremos en contacto, mañana sin ir más lejos, mañana haremos el combate y hablaremos a Jaime Ugarte.
A ver si tenemos suerte y empezamos con victoria.
A ver si es verdad. Un abrazo, Jaime, gracias.
Un fuerte abrazo para todos.
Otro para ti. Nos vamos.
Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida. Desde las 9 de la mañana ya tendrán información puntual de estos Juegos Olímpicos con el equipo de balonmano. Desde las 11 de la mañana les retransmitiremos el partido de la selección de baloncesto y luego ya estaremos pues toda la tarde-noche con el tenis, con el ciclismo, con la natación, con el fútbol, con el tenis de mesa, con el waterpolo, con el surf, con la gimnasia artística, con el boxeo y después, como es fin de semana, el tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Así que lo dejamos aquí, tomamos un poco de aire y volvemos enseguida. Gracias por estar ahí un día más. Buenas noches desde París. Hasta mañana, chao.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
COPE.
Estar informado.